El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia, benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto, espero que estigueu bé. Abrigueu-vos perquè aquesta setmana ha fet molt fred i fa molt fred. Avui comencem el programa parlant de Càritas, perquè cada cop més reben gent que tenen feina i que tot i això doncs no poden subsistir fins a finals de mes. I ara volem parlar de que la meitat de les persones que són ateses a Càritas tenen feina, però encara així tenen problemes per accedir a la vivenda o per pagar serveis bàsics. Sobre el tema volem parlar amb una persona que ho viu en primera persona, no? Una d'elles és una noia que en el seu país d'origen, Argentina, era periodista, però que aquí està treballant en feines precàries i no arriba, diu, a final de mes. Des de Càritas l'estan acompanyant per trobar una feina millor i aquesta és la situació. Ara en parlarem amb ella perquè ens expliqui de primera mà com ho viu i quina és la solució que li donen. Cecilia Alami, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme al programa.
No, gracias a ti por atendernos. Claro, hablamos de que eres periodista, ¿no? Y en tu país de origen, en Argentina, tenías trabajo de esto, ¿no? Lo único que al llegar aquí, la cosa parece ser que ha cambiado un poco, ¿no?
Sí, ha cambiado un poco. Aquí pude tener algo de trabajo de periodista, más como community manager y así, pero en tema como, por ejemplo, prácticas, o sino también algo que era para un proyecto, como por ejemplo diseñé una página, pero era solamente para ese proyecto, y no tanto abocado del periodismo, la verdad. O sea, me está costando, estoy en varios programas de búsqueda laboral. Yo tengo la nacionalidad española porque también viví mucho tiempo aquí, entonces, tipo por el tema ese de papeles y tal, como que no habría ningún tipo de problema. A día de hoy, bueno, me están acompañando, yo tuve un programa muy heavy de económico, fue más o menos en enero, y ahí ya me contacté con Servicios Sociales, y bueno, me derivaron también con el Banco de Alimentos, me cuesta bastante, porque yo ahora mismo estoy de dependienta en una tienda, seguro que mucha gente la conoce, no la voy a nombrar, pero bueno, y bueno, nada que ver con lo mío, ¿no? La verdad.
Claro. Claro, además ahora decías, ¿no?, que tenías programas importantes, ¿no?, que trabajabas como periodista, que estabas bien considerada en Argentina. ¿Por qué viniste aquí a vivir? ¿Qué es lo que te llevó a cambiar de lugar de vida, digamos?
Bueno, básicamente ahora en Argentina no me estaba yendo demasiado bien y yo como me he criado también aquí, es como que por parte sentimental también echas de menos. Y sobre todo era para ver también si conseguía algo estable aquí, con perspectiva de conseguir un trabajo estable y como que durase tiempo, que estuviese bien regulado. Bueno, el tema allí en Argentina también es que hay mucho problema con la economía porque los sueldos van variando según el tema de la inflación y eso también afecta muchísimo a la calidad de vida. Y bueno, pensando también en bueno una economía con que no sufre tanto como es aquí, mirarlo desde ese lado. Pero la verdad que no pensé que me estaría costando tanto, la verdad. Pero bueno, no sé. Creo que es la realidad también de muchos jóvenes. O sea, tengo un compañero de piso que, bueno, él es nutricionista. Y bueno, él sí que ha podido conseguir, pero le costó también un tiempo encontrar. O sea, bien. que lleva, sí.
¿Cuántos años tienes, Cecilia?
Ahora mismo 29 años.
29 años, claro, eres aún también muy joven, ¿no? Y dices que aquí has estado trabajando, bueno, actualmente estás trabajando, ¿no?, de dependienta. ¿Qué trabajos más has tenido que hacer?
Bueno, he hecho también de promotora en un gimnasio, también captación de socios, sobre todo en ese área me he movido más.
¿Y te encuentras?
Tuve también una pequeña prueba de camarera, pero al final no quedé, se lo dejé a un compañero porque estábamos dos y era como, bueno, él lo necesitaba más porque tenía una familia. Y bueno, por ahí me he movido un poco como para hacértelo más claro.
Y te encuentras ahora que tienes que acudir a Cáritas, ¿no?, para pedir ayuda, porque no puedes ni con los gastos ni tampoco con los servicios básicos, ¿no?, de la vida, ya sea alimentación, ya sea una vivienda, con cualquiera de estas cosas básicas al final para poder vivir, ¿no?
Exactamente, sí, o sea, yo estoy con el banco de alimentos, que eso por suerte es una gran ayuda, pero se queda corto. O sea, yo también me he buscado mucho la vida y también he tratado de conseguir una habitación pues más asequible, lo más barata posible, y bueno, determinadas cosas, como para que no sea tan pesado. Pero también cuando tuve un momento muy complicado, me ayudaron también de mi parroquia, que yo, bueno, soy muy creyente, y me ayudaron ahí a través de los programas de Cáritas. Así que bueno, ha sido, yo con Cáritas tengo una relación bastante estrecha.
Sí. ¿Y cómo lo vives tú personalmente? Porque claro, de estar trabajando, de tener un trabajo bien, ¿no?, y después encontrarte en esta situación, supongo que emocionalmente, ¿no?, y anímicamente tampoco debe ser fácil para una persona joven y a la vez que tenía un trabajo, ¿no?
Sí. Para mí, bueno, supone como mucha frustración. Yo lo vivo con muchos momentos de tristeza. Por eso para mí es muy importante también como contactar con otras personas que estén en la misma situación, ¿no? O seguir en los programas. Para mí es muy importante el tema de la orientadora y el orientador, porque es como que cuando tú pues estás que no puedes más, les escribes a ellos, si has tenido alguna mala experiencia, porque también, bueno, en este proceso de búsqueda también he tenido alguna experiencia un poco negativa de entrevistas y tal, luego el resto bien, pero sí que se agradece mucho también, frente a todos los sentimientos estos negativos, pues tener como el grupo este de apoyo, ¿no?, de cercanía y de proximidad.
Claro.
Así que en ese sentido, bueno, lo veo un poco de esa forma.
¿Tu familia está en Argentina?
Sí, casi todos, salvo mi madre. Mi madre vive en Málaga. Ella antes trabajaba de médico, era ginecóloga, pero bueno, tuvo un tumor cerebral hace unos años y ahora ya es prácticamente pensionista. Así que bueno, ella está en el sur, que todos dirían, ¿y por qué no vas al sur? Y yo es como que, bueno, yo me siento de aquí, o sea, así que bueno, trato de buscarme la vida por mi lado aquí.
Bueno, pero tienes seguro el apoyo de toda tu familia también, ¿no? Aparte de esta comunidad de gente, ¿no?, de la que hablabas, y que seguro que os apoyáis también entre vosotros.
Sí, sí, eso también. Nos hablamos todos, o sea, sí, en ese sentido, bien.
Sí, muchísimas gracias, Cecilia, por hablar con nosotros, por contarnos tu caso, y ojalá dentro de muy poquito puedas seguir en contacto con Cáritas, pero ayudando, ¿no?, en este caso a otra gente, y tú pues consiguiendo un trabajo, ¿no?, por el que has estudiado, por el que te has formado, y encuentres finalmente este camino que buscas aquí. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias. Un saludo para todos y especialmente para Isabel Cortijo, que es mi orientadora.
Gracias, que vaya muy bien. Gracias.
Adiós.
I ara ens preguntem en què gasten més els majors de 55 anys, si aconsegueixen, per exemple, estalviar, i també si canvien els comportaments i els hàbits de consum a partir dels 70 anys. Sobre el tema parlem amb el Juan Fernández, que és el director del Centre d'Investigació a Genomics de la Fundació MAFRE. Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Claro, hablamos de si los hábitos a la hora de comprar de los jóvenes es parecido o no al de la gente mayor de 55 años. En este caso, vosotros, a través de un estudio, habéis elaborado unas conclusiones, ¿no?, al respecto. ¿Qué es lo que habéis visto y qué diferencias encontramos?
Sí, hemos elaborado el barómetro del consumidor senior, que este año ya va por la cuarta edición. El barómetro del consumidor senior lo que busca es precisamente hacer una radiografía de cuáles son las prioridades de gasto y de consumo de la generación senior, que nosotros situamos a partir de los 55 años, es decir, serían miembros de esa generación aquellos que han cumplido ya 55 años. Y en este cuarto estudio, pues lo que vemos es efectivamente cuáles son los hábitos de consumo, de ahorro y en general de la actividad que vienen realizando estas personas, distinguiendo en función de los temas por edad, ¿no? No es lo mismo una persona de 75 a 80 años que una persona de 55 a 60. ¿No? Y ahí lo que vemos es que hay elementos coincidentes con generaciones más jóvenes, alimentos y bebidas no alcohólicas es la principal partida de gasto de esta generación, seguido de vivienda y energía. Pero luego, claro, hay otras áreas, otras facetas de consumo donde no son coincidentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema educación, pues los seniors dedican menos que los jóvenes. En el tema de salud, quizá los seniors dedican más que los jóvenes. Tienen sus propias pautas de consumo y lo que sí tienen, y esto es una conclusión interesante del barómetro, es un poder adquisitivo y una capacidad de ahorro superior a lo que sería la media de la población.
Exacto. De hecho, en este informe analizáis esta capacidad de ahorro, su poder adquisitivo, y también, por ejemplo, el tipo de vivienda en el que residen o los hábitos tecnológicos que tienen, ¿no? Que cada vez sí que es cierto que están más adaptados, ¿no? A esta influencia de Internet que de unos años hacia aquí pues ha obligado mayoritariamente a los más mayores a adaptarse en tiempo récord, ¿no?, a estas tecnologías.
Sí, es uno de los capítulos que en los sucesivos barómetros que hemos ido publicando en los últimos años tiene, desde nuestro punto de vista, más importancia, más relevancia, ¿no? Porque vemos que año tras año el número de personas, el número de seniors que se incorporan a Internet va aumentando, ¿no? De hecho, con respecto al año 2022 se han incorporado a Internet 1 millón de personas mayores de 55 años más. Y esto viene siendo así los últimos años. Cada año, de forma natural, pues hay 1 millón de personas que empiezan a trabajar, digamos, empiezan a interactuar con Internet de forma habitual, ¿no? Y estos son datos que provienen directamente de Google. Nosotros el barómetro lo hacemos en colaboración con Google, ¿no? El barómetro se basa en una encuesta amplia sobre los hábitos de consumo de los seniors, pero también obtenemos información a través de Google de cómo interactúan y cuáles son las principales actividades, los principales usos de los seniors en Internet. Y la buena noticia es que ya un 73% del colectivo de mayores de 55 años, que en España superan los 16 millones de personas actualmente, ya está con una relación, digamos, cotidiana y sin problemas con Internet. Obviamente cambia ese tipo de relación según la edad, como decía al principio. Por ejemplo, en el segmento de edad entre 55 y 64 años, un 80% de las personas se manejan habitualmente en Internet. Sin embargo, entre 75 y 84 hablamos ya de un 30%. Y estos son datos, además, que están contrastados con el Instituto Nacional de Estadística, ¿no?
Claro.
Pero esa es una buena, es uno de los aspectos, digamos, que más nos llama la atención del barómetro, ¿no? La relación con la tecnología.
Claro, cambia muchísimo dependiendo de la edad, porque aunque hablemos de seniors, hay gente aún muy joven y después hay gente que es más mayor y que, claro, no están tan habituados a esta era de Internet, como comentábamos. También me llama la atención el ocio, la parte del ocio. ¿En qué gastan en dinero por lo que respecta al ocio la gente mayor de 55 años o 60, más o menos? ¿Se apuestan más por viajes y por experiencias así o más por otro tipo de ocio, por ejemplo?
Los viajes y el turismo es uno de los capítulos principales de también destacados del consumo serio, ¿no? De hecho, tenemos que, y este es un dato que más o menos se mantiene estable en los últimos años, que 7 de cada 10 personas seniors han viajado por ocio y turismo. Es decir, son personas que tienen una actitud muy positiva y que tratan de, obviamente, de disfrutar de la vida. En este barómetro lo que nos dicen los seniors es en un 76% de los casos es que tienen previsto viajar también por turismo y ocio en el 2024. Nosotros decimos, de hecho, que los seniors son un motor turístico que en un país como España pues es fundamental, ¿no? Contar con este colectivo que están dispuestos a moverse y a alimentar la industria turística, ¿no? Uh-huh. Es un dato muy, muy revelador porque también cambia un poco el estereotipo, ¿no?, que a veces se tiene de las personas mayores como gente, bueno, pues ya un poco pasivas y de sopitas y buen vino, ¿no? Y la realidad lo que nos dice es que son mucho más inquietos, que están, tienen una gran vitalidad y que lo que quieren es moverse, conocer y hacer turismo, ¿no?
Así es.
Y eso, como digo, es importante para un país como España.
Pues sí. Y, claro, ahora hablamos de los tiempos de ahora, ¿no? Pero ¿cómo ha ido evolucionando todo este proceso de adaptación, por ejemplo, de la gente mayor hacia la sociedad, que también pues se adaptan a la gente joven, ¿no? Por ejemplo, estos viajes de los que hablábamos, no hay diferencias con lo que hace la gente más joven, ¿no? En esta parte de ocio viajera, turista, hablamos como si fuera cualquier otra persona de cualquier otra edad, sin diferencia ninguna. En estos casos, ¿creéis que de unos años hacia aquí esto ha ido cambiando, ha ido evolucionando y la gente más mayor cada vez ha sido también más joven?
Sí, sin duda. Hablamos mucho de la evolución demográfica y de cómo como a nivel global, a nivel colectivo, la población, por ejemplo, en España, decimos que está envejeciendo, y decimos que está envejeciendo porque aumenta la edad media de la población, es decir, porque la gente cada vez vive más y la natalidad cada vez es menor, ¿no? Va bajando. Sin embargo, a nivel individual, más que de envejecimiento, habría que hablar de rejuvenecimiento, porque si Exacto. hoy comparamos las condiciones físicas, mentales y la actitud de una persona de 65 años con esta misma persona o una persona de esta misma edad hace 40 años, es que no tiene nada que ver. Es que si pensamos en nuestros abuelos y el tipo de vida que llevaban y lo comparamos con lo que hoy llevan las personas, pues eso, que están en los 65 o incluso 70 años, que no tiene nada que ver. Afortunadamente, no solamente ha aumentado la esperanza de vida, sino que ha aumentado la esperanza de vida en salud.
Así es.
Y la gente, esto es lo que permite que la gente se mantenga activa, que haga turismo y que muchos de ellos pues quieran seguir incluso trabajando en aunque en otras condiciones, de menos exigencia, de menos dedicación, pero desarrollando una vida activa, ¿no?
Pues sí, así sí. Así es, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Y de aquí unos años creéis que continuará esta tendencia de rejuvenecimiento de la población? ¿Creéis que nos mantendremos así o que la cosa será distinta?
Yo apostaría porque esto va a mantenerse o incluso va a mejorar, ¿no? Porque contamos con el apoyo, digamos, de la medicina, ¿no? Las nuevas tecnologías también ayudan. Trabajos que antes eran muy exigentes en cuanto a esfuerzo físico, hoy ya no lo son. Hoy podemos ver a personas que con 65 años, antes no podían desarrollar ciertas actividades y ahora sí se pueden hacer, porque entre otras cosas lo que hay que hacer quizás es manejar robots, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo y después están los avances en medicina. Yo estoy convencido que esto va a ir a mejor, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pues eso ya es más difícil saberlo. Siempre que no surjan lo que en economía se llama a veces los cisnes negros, es decir, fenómenos que son completamente imprevistos y que nadie había visto venir, ¿no? Por ejemplo, está muy muy en boga ahora la situación en Estados Unidos con la incidencia de ciertos tipos de drogas, ¿no?, que están haciendo disminuir la aumentar la mortalidad y disminuir la esperanza de vida. Está el riesgo de pandemias, están una serie de fenómenos negativos que podrían aparecer, pero yo apuesto y creo que lo razonable es pensar que la sociedad seguirá avanzando y que la salud de esta generación senior no solamente no empeorará, sino que irá mejor.
Pues Juan Fernández, el director del Centro de Investigación Genomics de la Fundación MAFRE, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre esta generación que tan importante es hoy en día en la sociedad y que supera con creces muchas veces a la más joven, tanto con lo que hace actividad física, laboral y también de ocio, como por ejemplo viajes y turismo, como comentábamos. Gracias, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Saludos.
La Universitat de Barcelona i l'Institut del Son de Barcelona han creat una càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. La col·laboració de totes dues institucions impulsarà activitats de recerca, de formació, docència i difusió en aquesta disciplina mèdica amb l'objectiu d'afavorir un somni saludable i millorar també el benestar i la qualitat de vida dels pacients que pateixen trastorns del son. En parlem sobre el tema amb el doctor Toni Esteve. Doctor, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, aquesta iniciativa d'on sorgeix?
Doncs mira, primer de tot, gràcies per l'interès en aquesta iniciativa que es posa en marxa entre l'Institut de Salut i la Universitat de Barcelona. I tal com pregunta, sorgeix de la realitat que existeix en el nostre entorn en quant que les persones no dormen prou bé, segurament, o no presten l'atenció necessària a la seva qualitat del son, quan des de la perspectiva científica reconeixem que el son té un paper fonamental en la nostra salut i al nostre tarannà. Per tant, el son, com a determinant de la qualitat de vida de les persones, no deixa de ser una oportunitat grandiosa perquè puguem millorar la nostra pròpia qualitat de vida. I, per tant, el propòsit és aquest, no? Posar de forma accessible, de forma mantenible, i tot promovent la recerca en què les persones, la societat, prestem una atenció més propera al son, a com dormim.
En aquests moments, un dels reptes de la medicina moderna és promoure uns hàbits del son saludables i tractar aquests possibles trastorns com l'insomni, les apnees, la paràlisi, per exemple, també del son, el sonambulisme. Hi ha moltíssimes patologies referents al son, no?
Absolutament, és exactament així tal com ho descriu. El son és determinant i font de vitalitat. És a dir, tal com dormim, estarem protegits front a la malaltia. Tant com dormim, millor dormim, podrem recuperar-nos de qualsevol malaltia. I, sens dubte alguna, i al fi de la postre, el bon dormir suposa la medicina i òptima, ideal per prevenir qualsevol, diguéssim, alteració de la nostra salut.
Quines malalties poden estar associades a aquesta falta de son o aquesta qualitat o quantitat de son no adequada en aquest cas?
Doncs, veritat, totes les malalties prevalents cròniques que afecten l'estat de salut de la nostra societat estan relacionades amb la qualitat del son. Estem parlant de malalties neurodegeneratives, com pot ser la demència, com pot ser el Parkinson, com pot ser l'epilèpsia. estem parlant de malalties cardiovasculars, com pot ser l'infart de miocardi, l'infart, pot ser la insuficiència cardíaca o algun tipus d'arrítmies. Estem parlant de trastorns metabòlics, com poden ser la diabetes o l'obesitat. Estem parlant de malalties immunològiques, com pot ser l'exposició a infeccions o alteracions inclús del nostre propi organisme, com pot ser casos de càncer. És a dir, estem parlant de qualsevol tipus de patologia que afecta la nostra salut i inclús pot posar en forma de perill la nostra pròpia vitalitat. Mm-hmm. Totes estan relacionades amb el son. I això avui, des de la perspectiva mèdica, ho coneixem amb una precisió molt gran. D'aquí l'interès de la càtedra, la nova càtedra, d'impulsar aquest coneixement, formar els professionals i poder arribar a la societat en quant a l'interès que han de mostrar per saber com les persones dormen, cada un a nivell individual, i ho pugui aplicar, diguéssim, d'una forma pràctica a les seves vides. És font de vitalitat.
I cada cop hi ha més gent que pateix aquest trastorn del son?
Sens dubte alguna. Sabem que la nostra societat està sotmesa fonamentalment per hàbits de vida, estils de vida, estem sotmesos a alteracions del son. I això s'aplica a qualsevol individu. Diguem-ne que qualsevol persona pot patir problemes de son en qualsevol moment de la seva vida. I, per tant, ha de prendre consciència. L'insomni, per exemple, és molt generalitzat. S'estima que prop d'un 20% de la població pateix insomni d'una forma ja gairebé cronificada. O apnees del son, també és un trastorn respiratori, en aquest cas, però que té un impacte directe sobre la qualitat del son. Això té avui en dia una prevalència molt alta i, per tant, aquesta necessitat de prestar-li atenció.
Mm-hmm. Clar, per tal de portar a terme doncs, aquesta atenció de la que parles, la càtedra ha impulsat moltíssimes activitats, no? Estan relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de cursos teòrics, però també pràctics, i una de les coses que fa és estàncies en unitats del son, no?
Bueno, no, això no és ben bé així, Mm-hmm. O sigui, no promouen estàncies en unitats del son, sinó que el que intentem és impulsar l'interès per la medicina del son. És a dir, hem de formar professionals, fonamentalment metges, infermeres, farmacèutics també, que posin en marxa sistemes de diagnòstic precoç del trastorn del son. I això convida igualment a que els centres sanitaris puguin disposar d'aquests laboratoris de son i puguin donar la resposta adequada. Això sí que ho promovem. Tot formant, sobretot, els professionals.
I quines activitats, doncs, són les que feu?
En aquests moments ens dedicarem fonamentalment a promoure la formació entre professionals, és a dir, adreçada a metges, farmacèutics i infermeria, específicament sobre el son, també a psicòlegs. En segon lloc, ens dedicarem també als estudiants de la Universitat de Barcelona, incorporant el son com un dels elements que els hi pot aportar i els avantatges com a propis estudiants, i això no serà tan sols destinat a alumnes de les ciències de la salut, sinó a qualsevol altra matèria acadèmica. I finalment dedicarem els esforços de la càtedra a identificar casos d'identificació precoç de malalties neurodegeneratives, fonamentalment Parkinson, mitjançant l'utilització de grans enquestes que permetin identificar persones que podrien estar segons el seu tipus de trastorn del son pogués estar relacionat amb possibles casos de malaltia neurològica.
Mm-hmm. Clar, comptareu, com ara comentaves, amb psicòlegs, psiquiatres, també especialistes en neurologia, neumologia, hi haurà moltíssims professionals, no?, que formaran part doncs, d'aquesta càtedra i que portaran a terme tot el que ens has explicat, oi?
Exactament. Diguéssim que una de les virtuts d'aquesta càtedra ha de ser la seva faceta multidisciplinar, és a dir, distintes especialitats de l'àmbit de ciències de la salut, més enllà de medicina inclús, comptant amb infermeria, farmàcia, psicologia, etc., que es puguin incorporar també en aquest programa educatiu formatiu, de tal manera que sigui una miqueta, esdevingui aquesta càtedra la casa de tots, no? On tothom pugui treure profit, i sobretot assegurant una ràpida aplicació en la pràctica professional sanitària.
Doncs, doctor Toni Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. Esperem que a poc aquests trastorns vagin disminuint a la societat i es vagin solucionant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè. Bon dia.
I de seguida parlarem que ens fa falta de bones notícies, perquè sempre llegim notícies dolentes, sempre veiem les desgràcies tant per la tele com les escoltem per la ràdio, les llegim als diaris, i avui volem, per fi, parlar de riure, de la importància de riure. Això és la risaliència. Després de la publicitat en parlem sobre el tema.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Detrás de cada asesinato hay una historia con nombre y apellidos, y hoy emitimos una programación especial sobre esta lacra social, violencia machista. Recorremos toda España.
COPE está donde tú estás.
¿Cómo? Te das cuenta y dices, esto es maltrato, esto no es así.
Hace muy poco normalizaba esa violencia.
Tú siendo psicóloga, ahora con el paso del tiempo...
Yo no logré ver las señales de alarma.
Y llega un momento que tú te planteas, ¿hasta qué hemos llegado?
Y no tenía respeto por los niños, esto no lo quiero para mis hijos ni para mí.
Quiero poner también el foco en ellos, en los jóvenes.
Tristemente, el número de víctimas muy jóvenes es creciente.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué más hace falta para erradicar esta clase de violencia, la violencia contra la mujer?
Como siempre, COPE está donde tú estás.
Esports COPE, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes...
Nosaltres ens venen noies dels pobles del costat, els diuen els pares, no, és que ella vol... Potser som de Vilanova, que tenim a 7 quilòmetres o a Sitges, i ens diuen, no, és que ella m'està dient que vol jugar al camp on ha jugat l'Aitana.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Lo de Ucrania tiene a medio mundo sumido en el más absoluto de los estupores, porque vemos y oímos cosas que nunca creíamos que fuéramos a oír, como si hubiese nacido un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad es que ha nacido un nuevo orden mundial. Fíjense que nuestro habitual socio se ha ido con el malo, Trump, considera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Pareu-vos a pensar un moment, encara que avui és molt d'hora i segurament no us haurà donat temps a fer-ho, en quants cops vau riure ahir? Sí, sí, penseu-ho. I si no vau riure ahir, feu-ho ara, per un moment. Jo ho estic fent ara mateix. Perquè riure és molt important i tot canvia quan riem. Avui volem parlar d'aquesta importància de la risaliència. Riure és vital a la vida i tenir sentit de l'humor també. Ens ajuda a afrontar situacions complicades, a veure les coses d'una altra manera... I si a sobre són compartits aquests riures i aquest sentit de l'humor, doncs encara millor. I parlem d'això perquè recentment una professora del grau d'educació de la Universitat Abat Oliba Ceu, l'Andrea de Carlos Buján, ha presentat la tesi El sentit de l'humor com a element clau pel foment d'un ambient educatiu resilient en educació primària. Risaliència en acció, es diu. Aquest és el nom que rep la tesi que ha presentat l'Andrea, precisament per aquest motiu, per fer riure i per posar sentit de l'humor a la vida de tots aquests nens i nenes de primària. Andrea, molt bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per invitar-me a explicar una miqueta aquesta tesi doctoral.
Clar, parlem d'una recerca que ha obert un gran ventall de temes educatius relacionats amb aquest bon ambient, amb aquesta risaliència, no? Li has posat aquest nom. Clar, quin paper té això en l'educació?
Doncs considerem que el sentit de l'humor és una de les fortaleses del caràcter. És un mecanisme que ens pot ajudar tant a nivell intrapersonal, és a dir, a superar aquelles coses que ens afectin a nosaltres mateixos, com també a un nivell més interpersonal, no? A millorar les relacions entre les persones que tenim al voltant. Llavors, en una escola, el sentit de l'humor pot ser una eina que ajudi els alumnes a estar més motivats per aprendre, també a tolerar una mica més aquesta frustració que a vegades apareix envers els problemes o els errors, i ens pot ajudar també a millorar els vincles amb els companys i amb els mestres. Uh-huh. El sentit de l'humor s'ha estudiat en altres disciplines, sobretot en l'àmbit mèdic, amb la figura dels pallassos als hospitals, no? Com ajuden a disminuir els sentiments d'angoixa o depressiu, no? Com ajuden els infants a tenir una millor estada en l'àmbit hospitalari. També s'ha estudiat molt en l'àmbit empresarial, en quant a la figura d'un bon líder, com un líder amb sentit de l'humor o que fomenti el sentit de l'humor entre l'equip de treball, doncs ajuda a que la productivitat augmenti, a que doncs tothom estigui més còmode en l'ambient de treball. Però resulta sorprenent que en l'àmbit educatiu, tot i compartir alguns d'aquests trets, no, com pot ser que els nens se sentin millor en aquest ambient, o com un professor també d'alguna manera és un líder que coordina un equip, doncs és pràcticament inexistent aquesta investigació.
Mm-hmm. Clar, el sentit de l'humor és important a tots els aspectes de la vida en general, no? Sempre es diu que s'ha de posar sentit de l'humor a la vida, no? I en aquest cas, doncs, en l'educació, i que els nens creixin ja amb això incorporat, no, de base, doncs encara és més positiu, no, de cara a quan vagin creixent. Però quina relació hi ha, per exemple, entre aquest sentit de l'humor i la paraula resiliència?
Doncs avui en dia s'ha demostrat que és fonamental que els alumnes aprenguin a ser resilients, és a dir, a tenir aquesta capacitat de no només saber enfrontar-te a una situació, saber afrontar-la i acceptar-la, sinó ser capaç de créixer a través d'un problema o d'un obstacle que et trobis a la vida. I resulta sorprenent també que en molts qüestionaris i tests per avaluar el nivell de resiliència d'una persona, el sentit de l'humor apareix com un dels ítems que es valora. També hi ha moltes classificacions de pilars de resiliència, no?, segons molts experts. Doncs nombren una sèrie de pilars, factors, que ajuden a que una persona sigui resilient. Per exemple, la majoria coincideix en afirmar que és gairebé impossible que una persona pugui ser resilient si no té un vincle fort amb alguna altra persona. I després, a partir d'aquests vincles interpersonals, doncs hi ha molts altres pilars, no?, com tenir una bona autoestima, o tenir el centre de control dins d'un mateix, o tenir un sentit a la vida. I en algunes classificacions apareix el sentit de l'humor, no?, però mai s'ha estudiat en profunditat. Quan hem vist molts testimonis de persones que han superat greus situacions, no?, com per exemple els supervivents de l'accident aeri dels Andes, que diuen que utilitzar el sentit de l'humor per fer front a aquesta situació va ser indispensable per poder aguantar i perseverar. És que el sentit de l'humor ens pot ajudar en un primer moment a ser una font de distracció, no?, a ajudar-nos a posar el focus en allò que potser està amagat en aquella situació negativa, no?, en trobar una oportunitat amagada i alguna cosa positiva dins d'aquell ambient negatiu, no?, que encara que sigui un segon, la ment vagi a cap a un lloc més positiu i apareguin emocions més positives si s'obliden una mica les negatives. Mm-hmm. També ens ajuda a tenir un cert distanciament de entre el problema i la nostra persona, no? És molt important quan estàs dins d'un problema no confondre't a tu mateix amb aquest problema, no? Saber que el problema és una cosa i tu ets una altra, no? I posar aquesta separació ens pot ajudar a començar a donar-li resposta. Llavors, de la mateixa manera ens ajuda a canviar la perspectiva i una mica desdramatitzar, no? El riure de tu mateix fins a un cert punt o del problema que et preocupa t'ajuda a tenir una major sensació de domini i alliberar aquesta tensió emocional que a vegades no ens deixa començar a posar en pràctica eines o mecanismes per poder superar allò que ens està afectant.
Exacte, és com un mecanisme de defensa i al final doncs aquesta resiliència és aquesta capacitat d'adaptació, no?, a una situació adversa en aquest cas o complicada. I d'aquí suposo que deu venir el nom de resiliència, no?, aquesta capacitat d'adaptar-se, no?, i d'ajudar-se també un mateix en una situació complicada a través del riure, no?, a través d'aquest sentit de l'humor que ens explicaves. Andrea, en quin moment et vas pensar en fer aquesta tesi sobre aquest tema? D'on et va venir la idea al cap?
Doncs la veritat és que una mica, com sols dir-se, el tema em va trobar. Jo vaig començar a realitzar una tesi doctoral amb un projecte d'investigació finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya, que estava encaminat a fomentar la resiliència a l'educació primària, tant a mestres com a alumnes, específicament de l'últim cicle d'educació primària. I jo no havia estudiat mai el concepte de resiliència, jo vaig estudiar educació infantil i primària, i la veritat és que mai va aparèixer en cap assignatura, i coneixia el significat més o menys, però no m'havia parat a estudiar-la. I llavors, com donava ajuda a aquest projecte, vaig començar a llegir tots els llibres que vaig trobar sobre resiliència. I el primer d'ells va ser un escrit per l'Anna Forés i el Jordi Graner, que són dos dels grans experts en resiliència a Catalunya. I el llibre es titulava La resiliència, créixer des de l'adversitat. I els dos últims capítols parlaven sobre la resiliència i la bellesa, i la resiliència i el sentit de l'humor. I va ser la primera vegada que vaig veure aquest vincle, aquest possible vincle entre resiliència i el sentit de l'humor. Llavors em va cridar l'atenció, em va agradar, vaig començar a investigar més i vaig veure que podia ser un mecanisme molt potent i que no s'estava utilitzant en l'àmbit educatiu, no? Que potser tots ho hem utilitzat d'alguna manera, uh-huh, indirectament, segurament, en la nostra vida. Inclús a vegades trobem alguna persona, no?, quan està plorant i la volem animar i potser fem algun acudit, no?
Exacte.
Busquem que d'alguna
utilitzes,
manera...
Utilitzes, no?, a favor, sí, sí.
Sí, sí. Ho fem servir, però a vegades no en som conscients, no? I al final jo vaig descobrir també al llegir sobre resiliència, jo estava en un moment personal molt complicat, jo vaig començar a fer la investigació el novembre del 2020, o sigui, encara estàvem en època de pandèmia, el meu avi havia mort degut al Covid, i vaig veure que només sabia que existeix la paraula resiliència et pot ajudar a ser resilient, no? A veure que pots superar una situació adversa. I penso que el mateix passa amb el sentit de l'humor, no? Moltes vegades els mestres tenim por d'utilitzar el sentit de l'humor a l'aula perquè potser, pensem que no ens prendran tan seriosament si ho apliquem, o que potser la classe es pot descontrolar, o al final el sentit de l'humor depèn molt de les persones, mm-hmm, dels grups, i no pots plantejar un programa molt estructurat i molt rígid, perquè dependrà de cada mestre i dels seus alumnes, no? Però només que el mestre sigui conscient de que disposa d'aquesta eina, jo crec que ja el pot ajudar, no? I també, doncs, els alumnes, els nens, no? Fomentar aquesta capacitat que tenim tots els éssers humans i que ens pot ajudar molt en molts aspectes de la nostra vida, i com deia, tant amb nosaltres mateixos com amb les relacions amb els altres.
Amb els altres, exacte. Sí que és cert, però, que normalment es va aprenent, no?, tenir aquest sentit de l'humor quan, mm-hmm, quan som més petits, els nens i adolescents també no tenen tant sentit de l'humor, i en canvi quan vas creixent et va sortint, no? Pot ser que s'aprengui també, no?, tenir aquest sentit de l'humor i s'aprèn a prendre't les coses d'una altra manera, oi?
Sí, i es pot fomentar. Hi ha molts estudis que han demostrat que es pot fomentar, i també va evolucionant, no? No és el mateix el sentit de l'humor que pot tenir un nen petit que un adult, no? el sentit de l'humor va molt lligat, com inclou una sèrie de components, no? És una eina molt global perquè inclou tant elements cognitius com elements més afectius. Llavors es va desenvolupant a mesura que també es va desenvolupant tots els aspectes cognitius en un infant, no? A vegades en una primera etapa el sentit de l'humor és molt bàsic, no? No som capaços d'entendre o comprendre molts elements d'un acudit o d'una situació humorística, no? Els infants no són capaços, i a mesura que van creixent, no? Són més capaços d'entendre més incongruències o no? Aquestes coses estranyes i sorprenents que ens fan riure, no? I són capaços d'entendre acudits més complicats o veure el potencial que pot tenir el sentit de l'humor d'una altra manera, no? Va evolucionant, però en totes les etapes es pot fer servir, ajustat a l'edat del nen, a les seves capacitats, i es pot desenvolupar i fomentar, no? Hi ha vegades que persones que diuen, no, és que jo no... és que tinc molt poc sentit de l'humor, no? Doncs que sàpigues que ho pots treballar, no? Sempre podem fomentar el nostre sentit de l'humor. Jo a vegades també dic, no, el sentit de l'humor no l'hem d'entendre només en un sentit productiu, no? És a dir, jo no tinc molt sentit de l'humor perquè quan explico un acudit els altres no riuen, no? Se'm dona molt malament explicar acudits o no m'agrada o mai me'n recordo de cap. I jo, per exemple, ho dic, no? Jo, en aquest sentit, no tinc sentit de l'humor, no? Intento a les meves classes començar sempre amb l'acudit del dia, no? Cada dia algú s'ha de preparar a buscar un acudit i comencem així la classe.
Ai, que curiós.
Però sempre diem, no? No importa que l'acudit sigui dolent, no?
Clar.
Si al final, ja abans que la persona comenci a explicar l'acudit, ja es crea un altre clima, no? Ja estem tots preparats per riure, si és molt dolent, és igual, no importa, riem igual, no? I al final es tracta també de buscar un altre sentit de l'humor, no? Un sentit de l'humor més de comprensió, no només de producció, no? Tu potser no se't dona bé fer riure als altres, però potser sí que rius molt de qualsevol acudit o de qualsevol situació que sigui humorística, no? Parlo de l'acudit per posar un exemple,
sí.
Però no és l'única manera d'utilitzar el sentit de l'humor.
I a més, treure la vergonya també en aquestes edats, no? Que a l'hora d'explicar un acudit o de sí. Dir alguna cosa, no? que es faci gràcia, sempre és com això de, que explicaves, no? De, ai, és que potser no fa gràcia, és que potser no riuen, i a aquestes edats, doncs, treure això també és molt important. Andrea, donem les gràcies perquè posis sentit de l'humor a les classes i a l'educació de tots aquests nens i nenes, i que ens hagis explicat aquesta tesi, no? que crida tant l'atenció sobre el sentit de l'humor, sobre el riure, i tan important avui en dia, amb els temps que corren, per tothom. El sentit de l'humor s'aprèn amb el pas dels anys, i en aquest cas que tu el posis ja des d'un principi amb tots aquests nens i nenes, doncs ja és un punt a favor que tindran quan s'hagin d'enfrontar a coses a la vida, no? Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos això.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. I ara volem parlar amb el Josep Anton Ortiz, que és pagès de Torrebesses, al Segrià, i que ha presentat un oli que ha produït de les oliveres que cultiva amb música i amb un resultat, diu, molt beneficiós. Avui volem parlar amb ell perquè ens expliqui una mica com influeix aquesta música a les plantes i a l'oli, concretament, i com és que té, doncs, aquesta afició, d'on li ve. Sobre el tema parlem amb ell. Josep Anton, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Clar, el primer que llegim de tu és oli cultivat amb música. Això ja crida moltíssim l'atenció. I el primer que volem saber és en quin moment et planteges o penses que això pot ser útil, no? I que pot influir en la qualitat de l'oli, en aquest cas.
Bé, jo crec que caldria situar-se a Torrebesses, que és un entorn especial, és un poble que té moltíssim patrimoni, i dona la casualitat que aquí, a Torrebesses, hi ha la finca, la torre, on vivia l'il·lustre Emili Pujol, un músic internacional, una persona amb habilitats especials de la guitarra, que tots coneixem, i ell no va tindre descendència i va donar la seva finca a una fundació que és Aspros, no? Bé, dona la casualitat que, bueno, ens vam enterar i vam arrendar aquesta finca per 20 anys, no? Clar, allí on vivia Emili Pujol, la veritat és que ens semblava que, no sé, que havíem de rendir-li un homenatge, no? El paratge és preciós, és una vall molt bonica. I vam decidir, ficar un sistema de megafonia per la finca i col·locar, pues, la seva música, evidentment, música suau, música clàssica, ens encanta Mozart, ens agrada molt també, pues, algunes cantants i cantautors que són especials per nosaltres, com, per exemple, la Montse Castellà, que és una noia que pues, ens agrada molt sentir-la, no? I altres, no? I així vam prendre la decisió de que al moment que florien les oliveres fins a la collita, ficaríem un sistema de megafonia que es connectava a la primera llum del sol i s'apagava quan baixava la intensitat del mateix. I així, bueno, crec que hem arribat, pues, en un producte molt, molt, molt especial.
Mm-hmm. I quins canvis heu notat, per exemple?
Bé, nosaltres els primers canvis els vam veure les plantes, no? La reacció de les plantes, i nosaltres, a veure, és el sisè any, la sisè de collita, aquest any ja és la certificació en ecològic, i el que veiem és a les plantes un estat especial, vull dir, ho notes. Els pagesos notem quan les plantes estan bé, sí que és important regar-les, tractar-les, cuidar-les, però també notes quan la planta està molt bé, no? I veiem, pues, que l'estat de la planta està bé, ideal. Ara que hem cosechat, hem fet la primera premsada, la vam fer el 14 d'octubre, i el Josefina Aran, que és la catadora del panell d'olis oficial del departament, l'ha aprovat, i juntament també amb amics i amigues seues, ens diu clarament que és un oli diferent. Un oli que no té defectes, que té unes qualitats que ressalten. Per exemple, dir una anècdota, no? Té sabors avellana, que no és normal en un oli, no? Sí. Es noten coses, no? Aromes, olors... crec que val la pena provar-ho. A vegades les forces molt a explicar un producte que esteu i algú pot pensar que, evidentment, que estàs dient, pues, totes les excel·lències, no? Però jo crec que s'ha de provar i realment veure si les persones noten també aquest fet, no? Aquest fet especial, diferent, exclusiu, que ningú té a les Terres de Lleida. Mm-hmm. Per tant, us convido a provar-lo.
Clar, tu mateix dius que les plantes, tot i no tenir orelles, senten la música i és a través d'una ona física que viatja per l'aire i que, doncs, la poden detectar, que els resultats són ben visibles. Llavors, clar, hi haurà gent que pensarà, ostres, això no és possible, no sé què, però tu assegures que sí, no? Que els resultats són molt beneficiosos i que realment és així, que noten la música, i en aquest cas, com deies, una música més aviat clàssica, no?
Bueno, suau, agradable als oïdos. Pensem que les plantes, evidentment, no tenen sistema nerviós, però sí que actuen per vibracions. Hi ha publicacions, La vida secreta de les plantes, no és un llibre que s'ha fet famós, i estudis, sabem que la música és beneficiosa per els animals, les vaques, les gallines, evidentment, les persones ens encanta, però sí que és cert, hi ha estudis molt clars i molt concrets, que una música agradable, una música de Mozart, fiques una planta ornamental, i la veritat és que és espectacular. Si assíduament ho fas, ho notaràs. Al igual que si fiques una música estrident, sirollosa, amb molt volum, pots arribar a carregar-te una planta. I és molt clar. El que passa és que de vegades no parem a fixar-nos en aquests detalls, no? Uh-huh. Però és cert que la música el que ens està donant és un producte que jo penso que té una mica de, el que diríem, ànima, no? Té una personalitat pròpia, i jo el que us emplaço és a provar-lo, perquè a vegades les paraules, com deia abans, se les emporta el vent, no?
Exacte.
Però que per tant, proveu-lo i després parlem.
Tant de bo el puguem provar. Quantes ampolles has pogut fer fins ara, més o menys?
Sí. La finca és gran, té 31 hectàrees i mitja. El que hem fet és una primera pensada molt exclusiva, de 70.000 botelles, de mig litro. El preu de la botella són 15 euros i la veritat és que el producte és igual. Després vindrà una altra collita, que és un oli, que serà un oli més madur, també de molta qualitat, i vendrà en garrafetes de llauna de 3 litros, no?
Uh-huh.
Bé, doncs jo crec que tindrem algo molt exclusiu i algo que serà diferent i a un preu més assequible. Per tant, ara podem aprofitar aquestes primeres ampolles i després anirem a la collita d'un oli més suau, més madur.
Exacte. Doncs, Josep Anton, moltíssimes gràcies per parlar-nos d'aquest oli que amb tanta estimació fas, no? Perquè es nota que t'agrada el que fas i com cuides a les plantes amb aquesta música. Estarem encantadíssims de provar-lo, t'he de dir. Moltíssimes ganes ara, a més, després d'escoltar-te i que continuï així, que continuï aquesta música, no? Amb aquest oli tan especial aquí a Torrebesses, al Segrià, i que tothom vingui a provar-lo. Moltes gràcies.
A vosaltres, i que la música ens acompanyi.
Exacte, això mateix. Merci.
Adéu-siau. Adéu.
I ara volem parlar de que l'àrea metropolitana de Barcelona i la Federació Catalana de Vehicles Històrics han signat un conveni de col·laboració a fi de facilitar la interlocució entre els ciutadans i els propietaris de vehicles històrics o clàssics i el Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres vehicles autoritzats a les zones de baixes emissions. Aquest acord, que amb dues parts consideren positiu, reconeix el valor industrial i cultural dels vehicles amb matrícula històrica i té com a objectiu, a més, agilitzar els tràmits previstos en el reglament del Registre Metropolità de Vehicles Estrangers i altres també autoritzats a les zones de baixes emissions metropolitanes dins del termini previst i en la forma escaient. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui com funciona tot plegat amb el director de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, Joan Maria Vigas. Joan Maria, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, estem parlant d'un reconeixement dels vehicles històrics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Quines són les novetats i com funciona això que tindrem a partir d'ara?
Bé, abans que tot, permeteu-me fer una mica una explicació ràpida del que ha estat la zona de baixes emissions de, diguéssim, de Barcelona i dels municipis del seu voltant, no?, que ha sigut una experiència exitosa a nivell de l'Estat, diguem-ne, una experiència que ha permès, doncs, reduir la contaminació a la nostra ciutat amb una sèrie d'indicadors de l'ordre del 30% en aquests últims anys i que, doncs, ha contribuït moltíssim a la salut i a l'aire net dels nostres ciutadans, de tota aquesta aglomeració de més de 3 milions d'habitants que vivim en tot aquest àmbit, no? Això és important, doncs, que remarcar que hi ha hagut aquest efecte positiu, perquè realment l'instrument fonamental per dur això a terme ha estat, doncs, la retirada de vehicles més antics, els vehicles més contaminants. Són vehicles que, respecte als vehicles actuals, els de nova fabricació, els que ara estem comprant al mercat, doncs tenen un nivell de contaminació 35-40 vegades superior al que són aquests vehicles actuals. Per tant, estem parlant de vehicles molt, molt contaminants, que tenen una incidència molt important i que convenia, doncs, retirar de la circulació en els dies laborables i a les hores de més circulació, que és el que hem fet, no? Dit això, és evident que dintre d'aquests vehicles més antics, doncs, hi ha uns vehicles amb característiques especials, que són els vehicles històrics i clàssics, no?, que són aquells que tenen més de 30 anys, i era necessari, doncs, reconèixer-los, doncs, aquesta singularitat, reconèixer la singularitat d'aquests vehicles dintre d'aquesta operació de restricció de circulació de vehicles més antics. Per tant, doncs, en aquests se'ls dona un tracte especial, ateses les seves característiques, que pertanyen, doncs, a col·leccionistes, que, doncs, que tenen, diguéssim, tenen alguns events, algunes, diguéssim, algunes reunions en les quals s'exhibeixen i que convé, doncs, mantenir per qüestions culturals i qüestions històriques. Aquest és una mica el motiu del conveni.
Clar, realment hi ha molta gent que tingui vehicles històrics o són, com comentaves, més aviat col·leccionistes?
són més aviat de caràcter de col·leccionista, són vehicles que, diguéssim, normalment estan associats en aquesta federació de vehicles històrics, la gran majoria, la immensa majoria estan associats, són gent que creen xarxa, una xarxa cultural interessant, en el sentit doncs, que exhibeixen aquests vehicles, els porten a celebracions, no, el més conegut segurament és el Rally de Sitges, però no és l'únic, evidentment, hi ha moltes trobades d'aquest estil, són trobades també que en països d'Europa doncs són molt habituals, a Anglaterra tenen una gran tradició, per exemple, i doncs aquí també creiem que a Catalunya tenen una tradició important, i era important reconèixer això, reconèixer aquest valor cultural i aquest valor històric d'aquests vehicles i donar-los facilitats de cara a poder circular i a que no siguin multats.
Clar. I a partir d'ara això què comportarà? Què és el que en tindrem de nou?
Bueno, bàsicament, diguem-ne que tindrem unes facilitats perquè els associats en aquesta federació doncs puguin dur a terme les seves activitats d'exhibir els vehicles, de reunir-se, diguéssim, amb events doncs, que puguin fer caps de setmana o dies feiners, no? I, per tant, tindrem molta facilitat perquè diguem-ne, no siguin multats. Per tant, que tinguin unes excepcions, diguem-ne, dintre del registre metropolità de vehicles diguem-ne, de baixes emissions, no? Aquest registre metropolità s'ha creat, diguem-ne, per d'alguna manera excepcionar els vehicles que tinguin o bé permisos o bé motius d'excepció. En aquest cas, hi ha tots els ciutadans que tenen vehicles més antics, doncs tenen 24 dies en els quals poden circular al llarg de l'any, si ho sol·liciten, és a dir, per tant, tenen que estar registrats en aquest registre perquè siguin reconeguts en aquell dia concret i tinguin una excepció i, per tant, no se'ls multi, eh? Per tant, quan hi hagi un reconeixement per càmeres o per la policia, doncs no siguin multats. Aquest és un element important d'aquests 24 dies, però, a més, aquests vehicles històrics, a més, aquests dies, doncs també podran tenir reconeixement específic per determinats events, per determinades trobades que puguin fer, determinats aconteixements de caràcter municipal, organitzats pels municipis, organitzats per altres administracions, organitzats per ells mateixos, no? Doncs també podran tenir aquestes excepcions durant aquests dies, o durant aquests caps de setmana, o durant aquests dies de la setmana, que doncs, tinguin aquests events, no? Mm-hmm. Per tant, és simplement un reconeixement addicional, una protecció addicional per aquest interès cultural, aquest interès històric que tenen.
I ara, per exemple, una persona que tingui un vehicle històric, què és el que ha de fer? Quins passos ha de seguir per tal d'obtenir aquest reconeixement?
En aquest cas serà més fàcil perquè simplement a través de la seva federació, en la qual tenen relació habitual i estan associats i per tant tenen una relació continuada i una assessoria, doncs a través de la federació podran demanar, diguem-ne, aquests dies de permís per circular i per tant serà la federació qui directament amb l'àrea metropolitana gestionarà aquests dies de permís i seran així seran inscrits en el registre metropolità d'exempcions i en el registre metropolità de vehicles estrangers, que també tenim vehicles estrangers inscrits, doncs es farà aquest tràmit. Per tant, serà més senzill per ells que a través de la pròpia federació podran dur a terme aquests tràmits.
D'acord. Això vol dir que a partir d'ara potser veiem vehicles històrics pel carrer, no?, de manera normal, no?, com no acostumava a passar, i els veiem doncs més sovint, no?
Bueno, esperem que sigui així. Nosaltres volem donar justament facilitats perquè això passi. Insisteixo que a Europa és molt, diguéssim, molt habitual tenir aquests, no, aquests festivals, aquestes trobades, no, aquestes exhibicions, aquestes fires, i aquí doncs creiem que és un valor important, no? És l'automòbil doncs ha sigut una tradició important en el nostre país, i diguem-ne, bueno, creiem que doncs posar-ho en valor és important, és un aspecte cultural més de la nostra societat. I creiem que això pues, seran facilitats perquè sempre, evidentment, dependrà de l'esforç d'aquestes persones que tenen aquests vehicles, perquè, evidentment, s'han de mantenir, s'han de posar a punt. Cada exhibició d'aquestes, malgrat que per ells és un plaer, doncs requereix el seu esforç, però bueno, esperem facilitar-los de que aquestes activitats es generalitzin i que encara estiguin més presents a la vida cultural del nostre país.
Doncs Joan Maria Vigas, director de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs, això que potser tindrem ja aquí a la ciutat de Barcelona. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
I en uns minuts rebem a l'estudi a Kiara, l'exconcursant d'OT d'aquesta última edició d'Operación Triunfo, que ens ve a presentar el seu nou EP.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Oliver s'ha convertit en tota una revolució en el panorama musical amb milers i milers de fans i avui presenta amb nosaltres el seu nou EP, La Última Part. Estáis escuchando, se ha convertido en una de las artistas más queridas tras su paso por OT, por Operación Triunfo. Tiene a todo un séquito de fans detrás de ella siguiendo sus pasos y el 2025 lo ha comenzado con muy buen pie, ¿no? Estrenando La Última Página, un trabajo que continúa la línea de su primer proyecto de estudio llamado La Libreta Rosa. Hoy tenemos con nosotros a Kiara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Pues muy contenta, la verdad.
Encantados de tenerte aquí con nosotros.
Encantada de estar.
¿Cómo recibes el cariño de la gente? Porque todo el mundo, Kiara, Kiara, que saque nueva música, a ver qué está haciendo, tener mil ojos puestos en ti.
¿Eso cómo se lleva? Eso está muy guay, yo estoy muy contenta con eso porque al final te motiva a querer hacer más cosas porque es como, la gente quiere más, entonces pues quieres dar más, ¿no? Pero sí, en general muy bien, estoy contenta ahí con los conciertos de la gira que pues... Tenemos que dar mucho de nosotros, entonces estoy a tope, mucha energía.
¿Y por qué La Última Página? ¿Vas a escribir página? Muchas más, seguro.
Segurísimo que voy a escribir muchas más, pero de esta libreta en concreto, esta es la última. Porque claro, yo hice mi primer EP que se llama La Libreta Rosa, que pues fueron 6 canciones escritas en la academia. Y un poquito que narraba un poquito mi paso por ahí y era un poquito como un homenaje a mi experiencia en OT. Y diríamos que esta segunda parte, La Última Página, es la continuación barra final de esa etapa, narrando pues mi vida después y el último año de mi vida desde que salí. Y contando eso y nada, con un poquito más de madurez a nivel sonora, a nivel de letras, un poquito todo.
¿Podríamos decir que es la despedida de Kiki y la bienvenida a Kiara?
Sí, me gusta mucho esa analogía, la verdad. Me gusta, es muy mona, sí.
Muy mona, ¿no?
Podemos darle eso.
¿Y el nombre de Kiki te gusta?
Mira, sinceramente...
¿Cómo salió? Porque de repente era Kiki.
En los castings, a mí nunca en mi vida me han llamado Kiki, nunca. Ahora ya me he acostumbrado, ahora una parte de mí siempre va a ser Kiki, pero nunca me han llamado Kiki mis amigas, en plan, yo como que siempre empujé un apodo que nadie nunca como que lo, yo siempre quería que la gente me llamara Kix, que es como mi apodito, que me lo llamaba mi madre de pequeña, yo siempre quería que también como mis amigas tal, y mis amigas a veces me lo llamaban, pero tampoco era algo como muy a menudo. O sea, me lo llamaban, sí, pero no tanto como después me llamaron Kiki, después entré en los castings de OT, me comenzaron a llamar Kiki, y a partir de ahí... Kiki se quedó.
Ay,
y todo el mundo me llamaba Kiki. A mí no me encanta Kiki, ahora ya le he cogido mucho aprecio, mucho cariño, pero al principio era como, Kiki, ¿en serio? A esto se me ha reducido a Kiki, a dos sílabas. Pero ahora es como más guay porque como que creo que se diferencia muchísimo quién eres en mi vida dependiendo de cómo me llamas, ¿no? Las personas más cercanas a mí me llaman Kiara. Eso es como, las personas como realmente que me conocen me llaman Kiara. La gente que me llama Kix, sobre todo en el trabajo, rollo, todo mi equipo me llama Kix, mi banda me llama Kix, mi...
Wow.
Todo el mundo en el trabajo me llama Kix. Y mis amigas a veces, pero no tanto. Y Kiki es más para la gente
de OT, ¿no?
Sí.
Bueno,
los de OT
fans
ya,
también, ¿no?
Depende de quién es, porque claro, mis compañeros de OT hay algunos que ya me llaman Kiara y algunos que me llaman Kix. Kiki.
Vaya lío, pues
llámeme como fue.
Vaya lío. ¿Cómo te llamamos entonces?
Lo que tú quieras, de verdad. Lo que tú quieras. Kiara o Kiki, lo que quieras.
Los más cercanos Kiara, ¿no has dicho?
Sí.
Pues Kiara.
Kiara, perfecto.
Así estamos cerca de ti. A ver, la libreta rosa, ¿tiene este nombre por algo en especial? ¿Qué se escondía detrás de esta libreta? Porque noté, te veíamos escribir mucho en una libreta, ¿no?
Rosa.
No sé si tiene algo que ver.
Claro, es eso. Es la libreta rosa en la que yo escribía, noté. Eso, por y... eso, claro, como al final en esa libreta fue donde yo escribí todas esas canciones que luego salieron.
Claro.
Claro, para mí lo más lógico era que se llamara la libreta rosa, porque dentro de la libreta rosa están las canciones. Dentro de la libreta rosa física y dentro de la libreta rosa el EP. Entonces, por eso.
Y hay una canción en este disco, en la última página, en la que hablas, se llama El otro día, otro día.
Sí.
Y hay una... Es... Hablas quizás un poco de un momento antes de entrar a OT, ¿eh? Un momento previo, ¿no? En el que te encontrabas quizás un poco perdida, un poco sola, ¿no?
Sí.
Y haces referencia pues al antes y el después, ¿no?
Sí, eso... otro día para mí fue como un momento de no saber exactamente qué estaba pasando en mi vida, de que todo el mundo se había ido, yo me había quedado en Menorca, en mi isla, y todas mis amigas se habían ido a estudiar. De hecho, habían venido a Barcelona la mayoría y yo me había quedado ahí porque me estaba preparando para entrar en la Universidad de Música. Entonces era como todo un proceso, no tenía que hacer, rollo, no era por selectividad ni por nota de bachillerato, era por pruebas de acceso, de que si te sabes todo ese contenido, entras. Entonces yo tuve que quedarme un año estudiando, me quedé ahí y todo el mundo ya estaba, no estaban, todo el mundo se había ido, yo me había quedado, estaba estudiando, preparándome, y era lo único que tenía, pero seguía yendo a los mismos edificios, a los mismos sitios en los que yo iba con mis amigos y con la gente con la que yo compartía mi vida antes. Entonces como que creaba como un bucle de de estar constantemente en el pasado, viviendo el pasado y recordando el pasado, como que eso era lo único que me motivaba por vivir, era como el pasado, y era como, no, tienes que pensar en el presente, pero como el presente no me estaba dando nada fructífero, era como...
Y justo después entras a la academia, ¿no?
Eso, un año más tarde. Porque yo escribí esa canción en diciembre de 2022. Yo entré en noviembre de 2023.
Mira cómo es la vida, ¿eh?
Totalmente.
Cómo es la vida, que a veces tienen que pasar estas cosas para que después entres y mira, tu vida cambie de un día para otro, ¿no? Y también hay una en la intro de la libreta rosa, justo, en la que escribes todo lo que va pasando en OT, tus propuestas musicales. Hay una intro, ¿no?, en la que pones frases del concurso,
sí,
frases tuyas del programa. Eso todavía es como lo hace más especial, ¿no? Es un homenaje, ese
es
homenaje que tú decías.
Para mí la libreta fue un homenaje. Y
al
para
post-OT.
Mí, de alguna... Exacto, al OT y a la experiencia, porque creo que es una experiencia que te da mucho. Al final, literalmente mi vida cambió de la noche a la mañana gracias a esa experiencia. Entonces para mí era muy importante y muy especial poder darle pues su espacio en mi vida y que se quede ahí grabado en mi discografía en un futuro, que ves, eso es mi primer proyecto, mi proyecto cero, podríamos decir, y fue eso, un homenaje a lo que hizo que mis sueños se hicieran.
¿Y cómo estás con este cambio de vida?
Pues bien, la verdad, estoy bien. Yo es que soy una persona que me gusta estar todo el rato moviéndome para arriba, para abajo. Entonces, realmente, esto es exactamente donde
lo
yo
que querías,
estar,
¿no?
Tengo que decir que hubo un momento cuando escribí Cómo aprender a volar, que estaba la última canción de la última página, que sí estaba un poquito perdida diciendo, madre mía, mi vida ha cambiado en dos minutos, ni me he dado cuenta. Ahora de repente estoy aquí, no sé cómo gestionar este nuevo trabajo. En plan, ¿qué estoy haciendo? Tengo 20 años. Como que todo de repente como era como, ¿what?
Tenías que aterrizar.
Claro, y es algo que es muy difícil hacer cuando tenemos un ritmo tan loco como el que experimentamos las personas, sobre todo que hemos salido del programa, y es que la vida es tan loca, no hay momento para parar. De repente estás, sales, gírate, pero a la vez estás haciendo el VP, pero a la vez estás con no sé qué, a la vez tal, no sé qué, de repente segundo IP, de repente gira, de repente, y pasan cosas increíbles y es muy difícil asimilarlas.
¿Y has podido disfrutarlas?
Yo creo que sí, y creo que también al final el recuerdo está, yo hago muchas fotos. Yo hago muchas fotos. Entonces yo creo que eventualmente como que también podré retroceder y decir, wow, mira lo que ha sido mi vida.
En este espacio corto de tiempo, ¿has tenido realmente la conciencia de que era, o sea, de que es, por ejemplo, ahora, hace muy poquito, de todo lo que pasó? ¿O tienes, por ejemplo, la perspectiva de que ha pasado mucho tiempo de entonces?
No, es muy raro, porque ¿sabes cuando sientes que algo hace mucho tiempo y a la vez no hace nada?
Por eso.
Esa es la sensación que yo tengo con esto. Rollo, ahora estaba pensando... hoy estaba pensando que cuando yo salí de la academia vine de promo a Barcelona y llevo desde entonces sin hacerlo. Y es como, wow, hace un año. Yo tenía el pelo por aquí. Como que las cosas como
a veces
que
nos
no...
pasa esto con el pelo, que decimos, wow, tenía el pelo por aquí y ahora...
Sí, ahora mira,
con todo lo que...
Tampoco me ha crecido tanto en un año, ¿eh?
Con todo lo que ha pasado. Bueno, algo es algo. Lo tenías por aquí, ¿no?
Lo tenía súper corto.
Pues mira, en la academia por eso lo tenías largo.
Es que lo tenía largo y después me lo cortaron.
Te lo cortaste
ahí.
Ah, vale, me claro, es verdad.
No me lo volveré a cortar nunca.
¿No?
No soy chica pelo corto.
Iba a preguntarte por estos cambios de look que a veces os hacen en el programa.
Me gustó, o sea, no me arrepiento, pero no lo volveré a hacer.
¿Y siempre lo consultan con vosotros?
Claro,
o sea,
por supuesto.
¿Habláis más o menos de lo que os gustaría, de lo que no? ¿Os recomiendan, supongo?
Sí, como que dicen, parece que a ti te
eso
quedaría genial esto. Sí, está súper guay, la verdad. Y yo dije, vale... Y bueno, yo inicialmente dije no me vais a cortar el pelo. Pero después lo vi y dije, es que lo tengo fatal. Y también creo que me nombraron.
Una renovación.
Dije, dale, me corto el pelo.
Nueva vida, ¿no? Siempre dice nueva vida, me nuevo look.
A lo mejor en un tiempo me corto el pelo otra vez. Significa que estoy yendo pasando
Mira,
por una crisis.
Yo me lo corté el otro día, de hecho. Así que.
Ay, qué bien. Yo debería cortarme las puntas, ¿eh? No con alas.
Para sanear un poquito siempre va bien.
Sí.
Siempre has querido ser amiga de tus oyentes. ¿No? Que la gente
me gusta
te tuviera
que
cerquita.
Se sientan identificadas conmigo, sí. La verdad.
¿Eso crees que lo has conseguido? Porque hay muchísima
que sí.
gente que te sigue
yo
ahora.
Creo que la gente se puede llegar a sentir identificada conmigo. Es que yo no soy nada más que otra chica más. Soy una chica más. Simplemente, pues tengo una plataforma para poder contar las cosas que nos pasan a todas. Y eso es lo guay.
Y eso. Eso es importantísimo, además, con muchas niñas pequeñas, ¿no? que te siguen y que te ven en el día a día. Antes de estar en OT, has pasado por otros programas, ¿no? Y también te habrás llevado experiencias, supongo que aprendizajes, ¿no? ¿Qué has aprendido de todo esto hasta el día de hoy, ¿no? Que ya te consideras una artista completa.
¿Qué he aprendido? Pues muchas cosas, he aprendido mucho en el último año, pero diría que he aprendido a ser yo misma, supongo, y que eso gusta a la gente, y nada, he crecido mucho.
Hace unos días empezabas la gira.
Sí.
Eso supongo que te habrá permitido ver lo que hay detrás, ¿no? De la pantalla, lo que hay detrás de cada
es
compra.
Es muy loco ir de gira, claro. Yo hice
disco.
Gira de septiembre a noviembre. La primera, que fue más pequeña, fueron salas más pequeñas. Y de repente ahora comenzar esta, que es más grande, es una locura.
Y ahí puedes ver realmente la gente, ¿no? El recibimiento que te dan. Y eso debe ser impactante
también.
Pero mola
mucho. Impacta, la verdad, porque como que te dicen sold out, pero ¿qué es sold out cuando simplemente
hasta
es una
que
palabra,
no lo ves,
son dos palabras?
¿No?
De repente lo ves y dices, vale, ahí está la gente.
¿Y cómo ha ido?
Ha ido muy bien, la verdad. Me lo he pasado muy bien, ha sido muy chulo. Tengo muchas ganas de seguir, la verdad. Es mi parte favorita de todo el trabajo. Es la gira.
¿Y qué nos espera de Kiara a partir de ahora en gira, conciertos? ¿Qué podremos
pues nada,
ver de ti?
Última página tour, full a tope, con el roja, con el rojo, con el rosa, y a divertirnos en los escenarios y a cantar las canciones que tenemos aquí.
Sí, mira, ahora hablábamos de moda, ¿no? Y rosa y rojo, antes decían patada en el ojo, pero ahora ya
eso
no.
Eso es mentira.
Ahora
el
ya
rosa
está
y el rojo
de moda a tope otra vez, ¿no?
La mejor combinación, sí.
Antes te comentaba fuera de micro, ¿no? La maravilla que es este formato, un póster para que todo el mundo lo pueda colgar en su habitación, ¿no?
Está guay, sí, si lo quieres. Y después te toca un pin.
Esto es increíble. Y el pin este.
Y el pin, pero el pin puede
te lo has
ser
currado,
el que sea.
A mí me pone bucle aquí.
Claro, pues hay 6 pines, uno para cada canción del EP. y te puede tocar el que sea, y que es como sorpresita, y después puedes coleccionar el resto.
¡Ah! Qué buena idea, te lo has currado, ¿eh? ¿Cómo ha sido escoger este formato de disco? Porque pues, la libreta es una libreta, pero la última página...
Y con esto fue como, vamos a hacer algo que no sea una libreta. Yo quería que fuera una página, pero una página sin una caja no tiene sentido. En plan, una página sin nada, una página suelta es como, mira, te he escrito una carta. No tiene sentido. Entonces fue como, vale, esta es la página, ¿no? Y aquí están todas las letras y esta es como la última. Y pues los pines para representar el hecho de que cada canción es independiente y que te puede gustar cualquiera y que a ver si te toca tu favorita, porque todo el mundo tendrá una favorita. Pues aquí está el CD, porque el CD tiene que estar. Y nada, y el póster, un poquito para tener la caja, y la caja es exactamente la medida correcta para que tú puedas meterte
la libreta
rosa. Y así conectamos los dos proyectos, porque al final realmente los dos EPs forman un proyecto entero. Entonces eso es lo guay. Entonces metes la libreta aquí dentro y puedes meter todas las cosas. Si quieres meter entradas de conciertos, cosas tuyas, flores, yo qué sé.
Y se queda un recuerdo para
y se queda
siempre ya.
Una cajita que te recuerda a mí, que es una letra de una canción mía.
Entonces, pues qué guay, que ahora nos encanta tener esto también para recordarnos siempre esta entrevista, ¿no? Esta charla contigo, esta búsqueda del sonido, ¿no? Que parece que ya lo has encontrado, que ya sabes la artista que eres.
Sí, pero a mí me gusta mucho experimentar y ya veremos qué pasa.
Uy, ¿vas a cambiar de estilo o qué?
No, lo que voy es evolucionar. Igual que hemos con la última página dado un paso para arriba, quiero hacer lo mismo.
Mira, aquí pone cómo aprender a volar.
Esa es la última, eso es a propósito.
Así que a partir de ahora vas a aprender a volar,
ya,
¿no? Como ya estás haciendo, y a fluir con tus estilos, con tus canciones, y nosotros, como siempre, aquí escuchándote y recibiéndote con los brazos abiertos.
Sí. Muchas gracias
por haber venido.
Gracias a vosotros.
Y por presentarnos esta maravilla de disco. Gracias. La firma española de joyería artesanal Plata de Palo celebra 20 años de trayectoria con una apuesta firme por la sostenibilidad y también la inclusión social, además teniendo en cuenta que un tercio de su plantilla está formada por personas en riesgo de exclusión, una iniciativa poco común en el sector del lujo, por ejemplo, y también en la moda. La marca ha mantenido su esencia artesanal con talleres en Córdoba y también en Barcelona, y ha pasado a estar liderada por Sergio Ortega y con Cristina Estampa, que hoy lo tenemos aquí con nosotros para que nos cuente un poco cómo han sido estos 20 años detrás de Plata de Palo y también los objetivos que tienen de cara al futuro. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Antes que nada, enhorabuena por estos 20 años con una marca de joyería, ¿no? Porque no es nada fácil mantenerse en este sector. Y por Plata de Palo, porque el nombre, ¿de dónde sale?
Mira, gracias por la enhorabuena. Es verdad que no hay muchas empresas, ¿no?, que consigan sobrevivir, y más en una categoría tan competida. Uh-huh. El nombre sale porque originariamente Plata de Palo, cuando se fundó hace 20 años, sus piezas principalmente usaban dos materiales. Uno era la plata y el otro era el ébano. Entonces, de ahí el fundador pensó que al final podía combinar los dos nombres, ébano, pues la madera, un palo de madera, y de ahí, pues con la expresión, ¿no?, de pata de palo, pues el combinar la plata y el palo que da del ébano en una misma palabra, que era Plata de Palo. Uh-huh. Y así es como este nombre pues tuvo su origen y ha pervivido como marca a lo largo del tiempo.
Y ya 20 años, ¿no?, de esta marca, y además haciendo un trabajo también muy importante, no solo a niveles de moda, ¿no?, y de joyería, sino que también personal, ¿no?, por esta inclusión social, ¿no?, y con vuestra plantilla formada por personas, ¿no?, en riesgo de exclusión. También supongo que esto lo empezasteis a hacer por algún motivo. ¿Teníais, por ejemplo, alguna historia personal que os afectaba especialmente, o simplemente como una misión de hacer algo importante por esta gente?
Sí, mira, te explico.
Plata de Palo, nosotros cogimos el traspaso hace unos meses. Nosotros somos dos personas que veníamos de un mundo, de una carrera profesional en multinacional, y queríamos coger un proyecto propio. Y nos encantó esta marca, que es una marca que tiene un estilo muy especial, con mucha personalidad dentro de la categoría, y le quisimos dar un enfoque especial a este proyecto, que además de ser una empresa, ¿no?, que creciera, que fuera rentable, que tuviera este componente social, que para nosotros es importante. Entonces, lo hemos querido definir en dos aspectos. Uno es el que nuestra plantilla pues fuera una plantilla diversa, donde todo el mundo tenga cabida, obviamente con toda la valía profesional de todas las personas que conforman el equipo, pero que el hecho de tener un origen o unas capacidades o venir de un entorno X, pues no fuera una barrera a la hora de entrar en la empresa. Y es por eso pues que al final nosotros pensamos que en el equipo tiene que haber personas de diferentes componentes, y tenemos pues a personas que a lo mejor venían de un entorno en riesgo de exclusión social, o que tienen capacidades diferentes, o que son de una determinada edad, ¿no? Y es algo que queremos mantener y que vaya creciendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y el otro componente social es que en las colecciones que vamos a ir lanzando de ahora en adelante, cada colección estará asociada a un fin social. Nuestras colecciones están asociadas con diferentes geografías del mundo, porque siempre la marca se ha alimentado del exotismo y de la riqueza que tenemos a nivel mundial, y tendrá asociada una causa social, y parte de los beneficios se donarán a esa causa.
Eso, Cristina, dice mucho de la marca, ¿no? Y dice mucho de los trabajadores que hay detrás, como vosotros, ¿no? De estos, tanto tú como también Sergi, ¿no? Que imagino que estará también por allí, ¿no? Que habéis formado todo este equipo. Y sobre todo en un sector, no en un mundo, el de la moda, hablamos ahora de joyería, pero en el mundo de la moda en general, que es muy difícil no ver, por ejemplo, esta inclusión, esta apuesta también, por ejemplo, por la sostenibilidad. Sí que es cierto que de hace un tiempo para acá se va viendo más, ¿no?, y se va abriendo más camino, pero aún así son iniciativas poco comunes en estos sectores, y dice mucho de vosotros, ¿no?, que desde un principio apostéis por esto. Y sobre todo, sí, dime.
Mira, para nosotros pensamos, y quizá también un poco por la trayectoria que hemos vivido, ¿no?, de al final estar en multinacionales, y al final es un poco el mundo al que vamos, ¿no? Hay muchísima globalización, y nosotros creemos que al final, dentro del mundo que vivimos, pues un poco que se vuelva a dar valor, ¿no?, a lo que está hecho de forma artesanal, a lo que está hecho aquí, ¿no?, con mucho esfuerzo, con mucha pasión, donde al final todas las personas pueden tener cabida trabajando, y donde hay un fin más allá, que además del lucrativo, pues haya un fin social, que tiene que tener cabida, ¿no? Porque al final, si solo vamos a los procesos industriales y a las grandes empresas globales, pues se pierde, ¿no?, la esencia del comercio local, de lo hecho aquí, de lo artesanal. Y esto es importante, ¿no? Y luego la parte sostenible, obviamente, es crucial, ¿no? Ya es indispensable en el mundo en el que vivimos, porque si no, de aquí a unos años no tendremos mundo que dejar a nuestros hijos.
Así es.
Entonces, pues, no tener grandes stocks, sino que fabricar unidades limitadas, que el packaging sea sostenible, que los materiales sean reciclados en su gran mayoría, pues eso también es un componente importante. Y al final, el mundo en el que operamos es el que es, pero se puede operar de otra forma, ¿no? Cuidando más los detalles del proceso de producción y el equipo y la manera como haces las cosas. Y nosotros pensamos, bueno, para nosotros es como nuestra manera de entender que se pueden hacer los negocios de otra manera también.
Claro. Y en un mundo en el que todo está en constante cambio, y sobre todo afecta mucho todo esto a los comercios de proximidad, ¿no?, y a las pequeñas empresas, ¿Qué objetivos tenéis de ahora en adelante? Porque tenéis iniciativas como estas que comentas, muy prometedoras, pero de ahora en adelante, del mismo modo que habéis hecho todo esto, ¿qué es lo que tenéis pensado hacer para mejorar también pues la sociedad en la que vivimos, que al final indirectamente también lo estáis dando a conocer? ¿Qué retos tenéis dentro de unos años o para los próximos 20, por ejemplo?
Bueno, nosotros un poco, la idea ahora es, acabamos de coger el traspaso de esta marca, es afianzar la empresa y la visión que tenemos futura es que estas palancas que hemos definido, ¿no?, de continuar con una producción artesanal, con una producción local, sostenible, con un equipo diverso, ¿no?, de diferentes fuentes y con un componente social que podamos dar parte de los beneficios a causas sociales, pues que esto se afiance, obviamente, pues ganando en distribución tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y estamos trabajando en esta dirección, ¿no?, para consolidar el proyecto y para que de aquí 20 años pues siga siendo una pequeña y mediana empresa, pero con un crecimiento sostenible y rentable a la vez, ¿no? Entonces, tenemos unos objetivos marcados en esta dirección de crecimiento, pero siempre respetando estos pilares que para nosotros son importantes.
Muy bien. Y ya, Cristina, para acabar, por ejemplo, el perfil de compradores, ¿no?, los clientes que vienen a Plata de Palo a comprar joyas, ¿cómo son? ¿Hay edades específicas? ¿Compran más mujeres que hombres? ¿Qué es lo que podéis ver haciendo un análisis, por ejemplo, de vuestros compradores?
Sí, el Plata de Palo, más que para una edad determinada, sobre todo va, y más que una marca de complementos, define un poco un espíritu de vida, ¿no? La gente que le encanta Plata de Palo es gente que tiene las cosas muy claras, que quizá porque ya ha probado muchas cosas en la vida y también se ha equivocado y se ha tenido que volver a levantar, ¿no? Pues tiene muy claras las cosas y realmente mucha personalidad, y entonces no le importa pues lo que piensen o lo que pueda decir la gente, y realmente disfruta pues viviendo sus sueños y luchando por ellos y diciendo cómo le gusta, diciendo las cosas que le gusta, y un poco a nosotros nos encanta este espíritu de vida, ¿no?, de la gente que lucha por lo que cree, que no tiene tapujos, que no tiene filtros, y precisamente en este sentido estamos retrabajando, ¿no?, un rebranding de la marca para animar y empoderar a la gente a que siga, ¿no?, este espíritu de los clientes de Plata de Palo, ¿no?, a que se anime a vivir la vida y a luchar por lo que cree y por sus sueños.
Pues Cristina, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos cómo han sido estos 20 años y sobre todo la manera de pensar por la que habéis apostado durante todo este tiempo. Gracias, y seguiremos también pendientes de los próximos años que vengan. Gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros en vuestro programa.
Gracias. I continuem d'aquí no res per parlar de com quedarà finalment la nova Rambla de Barcelona, que d'aquí molt poc ja estarà enllestida. Després de la publicitat actualitzem i en parlem sobre el tema.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
No digas gol, di... Goles siempre suenan mejor en COPE.
¡Qué golazo!
Este domingo Real Madrid Girona.
¡Vaya golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas, porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
¿Por qué causas has estado en la cárcel?
Bueno, porque sí. Me drogué.
Partas,
eso te lleva a robar y a
robar, entras a la cárcel.
Momentos. Luis Rodríguez. Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
Que t'has saltat etapes de tu vida. No les has vivido, ¿m'entiendes?
Momentos no és solament parlar. Ens agrada escoltar-te.
És tan difícil ser feliç en lo que t'entiendes.
Aquesta nit, Momentos. COPE Catalunya.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Quedarà la Rambla quan s'engesteixin les obres? Ja estan en marxa les últimes parades d'ocellaires, s'estan anant ja dels carrers de la Rambla, i això només pot significar una cosa, i és que gairebé cada cop queda menys per veure-ho acabat. I ara parlem de que s'han començat ja a reduir les 11 parades dels antics ocellaires de la Rambla de Barcelona. L'Ajuntament ha començat ja la seva retirada, que està previst que acabi el 26 de febrer. En parlem sobre el tema amb el gerent d'Amics de la Rambla, el Xavier Massip. Xavier, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tot això forma part d'un procés, no?, que sembla ser que ja ha començat i que té data d'acabament, en principi, el 26 de febrer, oi?
Sí, és un procés que ve de molt lluny, ve de que... L'any 2009 aquestes parades van deixar de vendre ocells i, per tant, van deixar de tenir el sentit que tenien, i aquest procés s'ha anat dilatant fins que ara, finalment, ja desapareixen físicament quan des de fa uns dies ja no tenien activitat.
Mm-hmm. Les tasques, com s'han anat donant a terme? Perquè tot això suposo que s'ha vist influït també, influenciat per les obres de la Rambla, no? Suposo que, no sé si el projecte s'ha accelerat, si ha seguit igual. Explica una miqueta les causes i com està la situació en aquests moments.
Bé, aquestes parades, és el que comentava una mica, aquestes parades van deixar de tenir la seva activitat habitual, que era la venda d'ocells i altres animals, l'any 2009, complint una normativa de la Generalitat de Catalunya. Llavors es van reconvertir en parades de souvenirs, de gofres, de gelats, que no tenien ningú sentit que aquestes parades estiguessin en l'espai públic per vendre souvenirs. Des de llavors, nosaltres vam demanar la seva retirada, que no tenia cap sentit, i han continuat fent aquesta activitat fins que a principis d'aquest any van deixar de tenir cap mena d'activitat, van tancar, i ara finalment l'Ajuntament les ha retirat perquè s'estaven degradant. Un espai tancat s'omple de grafit, s'omple i anaven també trencant algun vidre i de més, i finalment ara les ha retirat, el que permet també tenir una mica més d'espai en aquest moment que la Rambla necessita espai perquè tenim les obres. Per tant, que desapareguin en aquest moment, encara que no s'estigui treballant encara al passeig central, sinó que s'està treballant una de les voreres, ens permet tenir més espai perquè la gent pugui ramblejar.
Mm-hmm. Tot això ha tingut, doncs, com dèiem abans, no?, un procés força llarg, no? El tancament, abans de res, es va fer en dues intervencions, una el 21 d'agost, on es va recuperar la titularitat de sis d'aquests establiments, i el 16 de setembre la de les cinc restants, però des d'aleshores sí que és cert que totes les parades ja estaven tancades, no? I això, doncs, a l'octubre, si no recordo malament, es va començar, doncs, a convertir en aquesta realitat, no?, que ja estan tancades permanentment i ara, doncs, es fan fora, oi?
Sí, 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 ara es llibera aquest espai per el que sigui, en més de tenir uns quioscos tancats i que, com et deies, anaven degradant. Clar. Ara el que tenim és, tindrem, perquè han començat tot just, el desmuntatge és lent i són moltes, són 11 parades i de moment estan fent les dues primeres. Però anirem guanyant espai, que ja et dic que en aquest moment d'obres és necessari, perquè el dianant té menys espai a la Rambla en aquest moment, i poder recuperar una mica d'espai és positiu. A banda que no té cap sentit que tenir uns quioscos tancats que l'únic que feien era pues això, impedir que es vegin bé les façanes, i no tenien cap sentit, cap utilitat.
Tot això fa que comenci una nova etapa a la Rambla, no? Com serà aquest futur de la Rambla pròxim?
Sí, a veure, el pla especial de la Rambla i la reforma que ara està tenint, el que busca és una Rambla més amable, una Rambla amb més espai val vianant, una Rambla amb menys obstacles a l'hora de caminar pel passeig. I això és el que s'aconsegueix amb aquesta retirada. Amb aquest lloc que ara ocupen uns quioscos tancats, el que tindrem seran bancs per seure. No hi haurà una altra cosa que, com a molt, bancs per seure o espai per caminar. Per tant, serà un espai que tots els barcelonins, barcelonines i visitants recuperem pel gaudi i pel passeig. I per tant, és molt positiu. És un espai que es guanya. A més, eliminem també barreres visuals que ens permeten, o que fins ara ens impedien gaudir de les façanes de la Rambla, que totes estan catalogades i que és un dels patrimonis que tenim a la Rambla, i a partir d'ara podrem veure-les mentre ramblegem, sense obstacles, podrem gaudir de totes les façanes, algunes d'edificis històrics, com en aquest tros de la Rambla, com l'església de Betlem o el Palau Moja o l'hotel 1898, que era l'antiga companyia de tabacos de Filipines, no? Que són alguns dels edificis històrics, o la Real Acadèmia de Ciències i Arts, que també està amb aquest tram de Rambla que estava ple de quioscos de que venien gelats, cofres i souvenirs, i que ara pues senzillament serà un espai per gaudir-lo entre tots.
Per tant, un futur de la Rambla que passa doncs de tenir els vianants al centre, no?
Sí, clar, el tenir els vianants al centre i a les voreres, perquè les voreres també seran molt més amples de les que ho són ara. Ara tenim voreres que tot just fan un metre d'ample, i amb la reforma totes les voreres com a mínim tindran 3 metres d'ample.
Això
vol dir que també pels laterals es podrà caminar molt millor del que es camina ara, sense obstacles, amb molt més espai, i per tant serà una Rambla més segura, una Rambla on el vianant serà prioritari i el vehicle estarà molt restringit, i serà pues, per serveis, per usos, per transport públic i per tot el transport privat que vingui a fer alguna cosa a la Rambla. O sigui, si tu vens al Liceu, naturalment podràs anar fins a un pàrquing de la zona i aparcar el teu cotxe. Els veïns sempre podran accedir. Però si tu el que vols és creuar la Rambla de punta a punta, pues això no ho podràs fer perquè serà prohibit. Vull dir, serà un espai on intentem reduir el tràfic, el trànsit de cotxes, perquè tothom, el que ve a caminar, estigui més còmode.
Doncs Xavier Massip, gerent d'Amics de la Rambla, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs el que veurem d'aquí molt poc. D'aquí doncs el 26 de febrer segurament començarem a veure una miqueta això que ens has comentat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Actualment hi ha 315.000 catalans que reben 10 o més medicaments simultanis i representen un 8,9% dels usuaris amb almenys una prescripció crònica. La Conselleria de Salut ha impulsat una campanya que es diu Les pastilles, només les necessàries, per tal de sensibilitzar sobre l'ús de determinats fàrmacs. La campanya es dirigeix a persones que prenen 10 o més medicaments de manera simultània i que presenten criteris de fragilitat per condicions clíniques o socials o de l'entorn. A més, també hi ha una segona acció de la campanya amb l'objectiu de reduir l'ús del paracetamol en dosis altes utilitzat en el tractament del dolor lleu o moderat i la febre. Però, clar, parlem bàsicament del paracetamol perquè sabeu quin ha estat el consum en els últims 8 mesos a Catalunya? s'han dispensat més de 6 milions d'envasos de paracetamol a uns 2 milions de persones. Per això, avui al programa ens preguntem si és que consumim massa medicaments i quins són els perills de l'automedicació. Ho parlem amb el farmacèutic d'atenció primària de l'àmbit territorial Barcelona-Ciutat de l'Institut Català de la Salut, el Jaume Barceló. Jaume, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Clar, normalment sempre hem sentit a parlar, no?, d'aquesta automedicació, no?, d'autoprescriure's medicaments, automedicar-se, però realment quan veiem dades és quan veiem la realitat i lo preocupant, no?, de la situació. Per això s'ha posat en marxa aquesta campanya, pastilles només les necessàries, per tal de que la gent no abusi, no? Suposo que aquest és un dels objectius principals de la campanya.
Sí, bueno, com tu has dit, és una campanya que el que pretén és sensibilitzar sobre l'ús segur dels fàrmacs, i en aquest cas, precisament, del paracetamol. Aquí ens centrem en intentar reduir el seu ús en les dosis altes, que bueno, com bé has dit, és el que més s'està utilitzant, i concretament de les dosis d'un gram. Segons que en la majoria de situacions clíniques les dosis de 650 mil·lígrams o de 500 mil·lígrams ens poden proporcionar el mateix benefici que les presentacions d'un gram.
I tot això centrat generalment, no, sobretot en el paracetamol, que és un dels medicaments amb els quals la gent més es columpia, podem dir, no? O sigui, més abusen, s'aferren a ell quan els hi fa mal qualsevol cosa, i això, doncs, és un perill, no?
Sí, o sigui, també hem de tenir en compte que a l'hora de prendre medicaments sempre ho hem de fer rere una prescripció, recomanació de professionals sanitaris, però sí que és veritat que hi ha molta automedicació sobre això. I, bueno, nosaltres també ens volíem centrar en que tot i saber que hi ha aquesta automedicació, que quan es faci d'una forma correcta, perquè tot i que ens admet que el paracetamol és un fàrmac inocu per tota la utilització generalitzada que hi ha, és un fàrmac que no està exempt d'efectes adversos, sobretot a nivell hepàtic, és a dir, el fetge.
Mm-hmm. Quins són, per exemple, els pacients, o en aquest cas la gent que s'automedica més? De quin perfil de persones estem parlant?
Bueno, en el cas del paracetamol crec que és una utilització generalitzada i no et podria definir un pacient concret. El que sí que hauríem de tenir més en compte, sobretot amb aquestes persones que són d'edat avançada o que tenen alteracions al ronyó o al fetge, són les que més s'haurien de centrar en no fer un sobreús d'aquests fàrmacs.
Però s'ha notat que la gent s'automedica més ara els més joves o ja ve de llarg, per exemple, amb les generacions més grans?
Bueno, el que sí que hem vist és que els darrers anys està increment sobre l'utilització de fàrmacs analgèsics i hem crescut molt, especialment, sobretot els darrers 10 anys.
Uh-huh. I l'augment com ha estat? Per exemple, de quina diferència parlem entre uns anys i altres quan s'ha començat a notar aquest increment?
Bueno, podria parlar de dades de Barcelona. A Barcelona, els darrers 10 anys, ha hagut un increment d'aproximadament d'un 25% en el consum d'aquest fàrmac.
Mm-hmm. Estem parlant d'un percentatge força elevat, no?, sobretot tenint en compte, doncs, el tema que és. Quins perills poden tenir les persones que doncs, tinguin molt més consum d'aquests medicaments? Pot ser que els hi acabi deixant de fer efecte perquè el cos s'acostumi?
No, aquest no seria el problema principal en aquest cas. Aquí el problema que tindríem és sobretot toxicitat a nivell hepàtica, és a dir, toxicitat al fetge. De forma tradicional sempre s'ha posat com a topall una dosi màxima de 4 grams al dia, però ja recentment les diferents guies, societats científiques i les fitxes tècniques del propi fàrmac el que recomanen és superar una dosi màxima de 3 grams al dia. Mm-hmm. Perquè fins i tot amb aquestes dosis s'han vist bueno, s'han vist toxicitats. Sobretot, l'efecte tòxic del paracetamol, com han dit abans, es potencia amb aquesta gent d'edat avançada, amb pacients de baix pas, pacients o persones que tinguin una alta ingesta d'alcohol. o persones que tinguin alteracions a nivell del ronyó o hepàtic, ja que el fàrmac té més tendència a acumular-se, per tant els efectes tòxics hi ha més risc de que apareguin.
I a banda del paracetamol, parlem també d'altres medicaments, d'altres altres medicaments que també siguin semblants del paracetamol, que la gent els utilitzi també tan fàcilment?
Bueno, tenim tot l'altre grup d'antiinflamatoris, no? Tenim ibuprofen, naproxè i així. El que passa és que aquests són... Penso que el paracetamol, perquè la principal diferència que tenen és que el paracetamol es tracta per al dolor i per la febre, i els altres, tot i compartir aquesta indicació, també es tracten com a antiinflamatoris. Mm-hmm. De diferents indicacions en aquest cas.
I quines mesures es podrien posar per tal de que s'eliminés aquest abús tan excessiu del paracetamol, entre d'altres medicaments? Es podria fer alguna cosa, per exemple, des de Salut, que s'hagi de, doncs, no sé, demanar amb prescripció mèdica o alguna mesura d'aquest estil, o això no es podria ser?
Bueno, això ja es fa, no? És a dir, per poder prescriure aquests fàrmacs, sobretot a les dosis elevades,
sí,
és necessari la prescripció mèdica. I per qualsevol medicament sempre s'ha de fer una prescripció o recomanació, com hem dit abans, de professionals sanitaris.
Uh-huh.
Sí que hi ha algunes presentacions que són de venda lliure, però aquestes sempre són les de dosis més baixes.
Clar, per això deia.
Nosaltres, que són les de 500 i 650. Altres iniciatives que estem realitzant també per conscienciar és precisament aquesta, no? La divulgació de la ciutadania amb les recomanacions de que les dosis més baixes són igual d'efectives que les altes, amb l'objectiu d'evitar toxicitats i un consum excessiu.
A vegades, ara m'ha vingut al cap, no?, que moltes vegades també se sent a parlar no només de medicaments com aquest, sinó, per exemple, de medicaments per poder agafar el son, no? Parlem, per exemple, no sé, no cal dir noms, però també hi ha un cert abús de medicaments per tenir una mica més de somnolència quan arriba la nit, i no sé si podria ser comparable una cosa amb l'altra.
No, la veritat és que no crec que podria ser comparable. A més de que els fàrmacs aquests que m'estàs comentant són fàrmacs que específicament només es poden dispensar si hi ha una recepta mèdica darrere. Si no, no pot haver una dispensació possible.
Mm-hmm. Llavors, tindríem doncs aquesta diferència, no? I en aquest cas, doncs, aquest control més des de la part mèdica.
Exacte, hi ha un control molt més estricte, i ja et dic, des de les farmàcies no es pot dispensar cap tipus de fàrmac d'aquest tipus que no tingui una prescripció mèdica darrere. A diferència de, per exemple, el paracetamol, com estàvem parlant, que sí que hi ha presentacions que són de venda lliure i els pacients la poden adquirir d'una forma més fàcil.
Exacte. Doncs, Jaume Barceló, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, i esperem que aquesta campanya de pastilles només les necessàries faci el seu efecte i la gent, doncs, sigui una mica més conscient.
Perfecte. Moltes
gràcies. Que vagi bé.
Adéu.
I ara parlem d'un tema que preocupa, i és la violència a les presons catalanes, perquè s'ha incrementat i 582 treballadors penitenciaris van ser agredits a Catalunya. Sobre el tema en volem parlar avui amb l'Alberto Gómez, que és responsable de presons del CESIF. Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, hablamos de una situación complicada y que va en aumento, ¿no?
Sí, exacto. Pero esta es la tendencia que llevamos acumulando desde el año 2016, que fue el primer año que nos facilitaron las estadísticas reales, y ese primer año, por cogerlo como punto de partida, se registraron 150 agresiones y en este 2023 la cifra ha subido un 400% hasta llegar a 582.
Uh-huh.
Es ligeramente superior a la del año anterior, que fueron 577, pero lo que sí que es verdad es que la tendencia es al alza y que de momento no vemos por parte de la Dirección General medidas para poder acabar con esta lacra.
¿Y a qué se debe este incremento de las agresiones, en este caso de la violencia?
Mira, nosotros, como llevamos años estudiando este tema, hay varios factores, ¿no? El incremento de la violencia puede producirse por un cambio en el perfil de interno que tenemos. Ahora, una prisión es el reflejo mismo de la sociedad. Y nos está entrando un tipo de interno que ya en la calle ya muestra pues un desarraigo, que tiene menos menos adaptación a las normas. Y cuando entran en prisión, pues es exactamente lo mismo. Llevar una vida regimental, ordenada, respetando las normas mínimas de convivencia, pues es complicado para ellos. Y esto se traduce también en que por parte de la Secretaría de Mesuras Penales, pues no hay valentía. Son a la hora de tomar decisiones contundentes y siempre bajo el amparo del reglamento penitenciario, no saltarse la legalidad nunca, no se atreven a aplicar decisiones valientes contra ese interno, contra ese perfil que además lo tienen súper detectado, porque el que es agresor y no comete solo un incidente, comete varios y en varias prisiones.
Exacto. Y vosotros, por ejemplo, tú como responsable de prisiones, ¿qué es lo que veis que falla? Aparte de esto que comentabas, claro, imagino que los trabajadores se deben sentir muy expuestos, ¿no? En peligro, de cierta manera.
Sí, sí.
Y lo deben sufrir en primera persona.
Totalmente. Piensa que yo, a diferentes entrevistas, medios de comunicación que he participado, yo ya llevo un tiempo insistiendo en que trabajamos en un medio violento y hostil. Y cada vez es más violento y más hostil. No tenemos el apoyo por parte de nuestras instituciones. Tenemos la presión por parte de asociaciones pro derechos humanos que, en lugar de dedicarse a eso precisamente, se dedican a fiscalizar el trabajo del funcionario. Tenemos una falta de medios materiales espectacular y preocupante. Nos falta, como te decía antes, con la anterior pregunta, nos falta valentía. Valentía no a nosotros, sino a los que nos mandan. ¿Por qué? Porque fíjate que algo tan sencillo y legal como legal, dejarnos utilizar un medio coercitivo como es un spray, un aerosol que está recogido en nuestro reglamento, no son valientes para aplicar ese medio, no nos lo dejan utilizar. Eso no acabaría con el 100% de las agresiones, pero sí que ayudaría. Y luego, la mayor incoherencia que sufrimos los funcionarios de prisiones, el no tener el reconocimiento de agentes de la autoridad. Un interno, por el hecho de agredirnos dentro de nuestra jornada de trabajo, no supone un incremento de la pena. Los que son controladores de la hora en el parquímetro son reconocidos agentes de la autoridad, y dentro de una prisión los médicos y los docentes también, pero curiosamente los que tenemos que impartir el aspecto regimental no tenemos esa consideración. Tampoco reduciría al 100% las agresiones, pero ayudaría. Entonces nos faltan medios materiales, recursos humanos, y sobre todo lo que nos falta es algo que no se puede comprar, que es valentía de nuestra consellera, valentía de nuestro secretario y valentía de muchos de algunos directores.
Claro, no sé si tú, por ejemplo, te has encontrado en una situación parecida a una agresión de este tipo de las que hablamos en primera persona. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo has tenido que actuar tú después? No sé si...
Bueno, eso ya depende también de cada persona.
Claro.
Yo he vivido situaciones en primera persona, no tantas, pero sí que me ha tocado vivir situaciones a compañeros que estaban al lado mío trabajando. Y una cosa es la curación, el tiempo que necesite curar una herida, una fractura, que en algunos casos acaban en un quirófano, pero luego la secuela psicológica es la que más cuesta de evolucionar. Y eso ya, claro, es en función de cada persona. Eso es lo... Bueno, pues el tiempo que necesite cada persona para sanar.
Claro, ahora hablamos de este incremento, ¿no? De este aumento de hace unos años hacia aquí, pero parece ser que seguirá, ¿no? Parece ser que continuará esta violencia si no se resuelven estos problemas de los que hablábamos. Y claro, vosotros seguiréis trabajando también en este sitio. Por esto hay gente que pues decide no dedicarse más a esto, que quiere dejar el trabajo, o gente que quizás antes de meterse, ¿no?, en una cárcel, pues se lo piensa y deja de trabajar. ¿También se nota en el hecho de que haya menos gente que quiera dedicarse a esto?
Bueno, Bueno, el medio penitenciario es el gran desconocido. La gente que se mete a trabajar en prisiones verdaderamente vocacional, no es una faena que haya gente que diga de pequeño quiero ser funcionario de prisiones. Si alguien conoce de primera mano cómo es el mundo de prisiones, pues se lo puede pensar. Los que estamos trabajando ya adentro, no conozco ningún caso de gente que se haya ido del colectivo por miedo. Uh-huh. Lo que sí que es verdad que la gente cada vez tiene más ganas de jubilarse, y es algo que tampoco nos dejan hacer, porque aunque están en trámites políticos, no tenemos aprobada la jubilación anticipada. Pero eso sí, en el momento en el que se firme, todas las personas que puedan acogerse ya a la jubilación anticipada se van a ir, porque como te decía al principio, estamos en un medio hostil y violento. Pero la gente, cada vez que se abre una bolsa de trabajo o hay una oposición, se sigue presentando, y bueno, no sé si son desconocedores del medio o no, pero no hay... La verdad es que no nos vamos por miedo, no. Nos quedamos, seguimos trabajando, pero sí que es verdad que somos los grandes olvidados de la función pública.
Pues Alberto Gómez, responsable de prisiones del CESIF, muchísimas gracias por hablar con nosotros de esta situación. Esperemos que mejore, y bueno, mejor en este caso también que la gente siga apostando por esta profesión, por esta responsabilidad en este caso, ¿no?, de proteger a las cárceles. Y ojalá pues tengáis más seguridad, no tengáis tantos problemas, tantas agresiones, porque al final sois unos trabajadores, ¿no?, normales y corrientes, y en este caso pues lo sufrís en primera persona sin tener culpa. Así que gracias por hablar con nosotros y contarnos cuál es la situación.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de por lo menos escucharnos, ¿no? Alguien que nos escuche de cuál es la situación por la que estamos atravesando como colectivo. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. I atenció, perquè d'aquí una estona ens desplaçarem, sí, ens desplaçarem, sortirem de la ràdio per anar a un local d'aquí a Barcelona per conèixer a què es deu la moda del matcha. No sé si sabreu què és. Després us ho explicarem molt millor amb la persona adient, però ens desplaçarem, sortirem de la ràdio per anar a conèixer què és el matcha, el provarem i veurem també com es fa.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Vinga, que ja estem arribant. A Barcelona, diferents locals fan tematge. S'ha tornat tota una moda. I cada cop més clients van a les botigues, als bars, als restaurants, i en demanen. Però per què? Jo fins ara no l'he provat. Tothom diu que... Ai, és que té gust a herba. Sembla gespa. Perquè és tot verd. És un té verd. Però avui descobrirem quins beneficis té. Per què està tan de moda? Qui el pot prendre? I com es pot fer el matcha? Descobrirem tot això, i per això hem vingut a un local especialitzat a descobrir-ho. Con nosotros tenemos a Sheila, que es la dependienta del local Tea Shop de aquí de la Rambla Cataluña.
Número 44.
¿Qué tal, Sheila? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Antes que nada, veo que estáis muy actualizados, ¿no?, con todo el tema del temacha, porque hay mucha gente que no sabe qué es el temacha.
Lo primero que te quiero contar es que en Tea Shop tenemos el mejor té matcha de todo Barcelona, ya que proviene de Japón, de la zona de Uji, al sur de Kioto, ¿vale? Es originario de China, pero actualmente se cultiva en Japón. Y se cultiva de una manera que no es fácil, por eso la gente a la hora de preguntar por lo que es el temacha. El precio a veces le parece un poco caro, pero es por eso, porque tiene un procedimiento pues un poco complicado.
¿Cuánto cuesta, más o menos?
Pues a lo mejor un bote de 30 gramos, que es lo que nosotros tenemos, está alrededor de los 33,50, 33,95. Con exactitud no te lo sé decir porque ahora mismo...
Pero más o menos un pote así para llevártelo
33,
y hacerlo.
Y tienes para unas 30 tazas, de 33 con algo. ¿Vale?
Vale.
Porque tenemos tantos tés que son diferentes precios.
Claro, y el temacha, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que tiene de especial aparte de venir de Japón, de China?
Primero de todo, la diferencia del té verde, a diferencia del té verde regular, la planta del té verde matcha son cultivadas a la sombra para impulsar los niveles de clorofila. También lleva la L-teanina, que nos ayuda a mejorar la función cognitiva, incluso a mejorar la capacidad de atención, ¿vale? A estar más concentrados. Por ejemplo, la gente que está en las oficinas, les recomendamos el té matcha. La gente que estudia, se lo recomendamos. ¿Para qué? Para que pueda, a la hora de estudiar, pues memorizar mejor, ¿vale? Que este aminoácido no se encuentra en todos los tés, ¿ok? Y a la hora de ser sembrado, lo que hace es tener más antioxidantes a la hora del cultivo, ¿vale? Tener más antioxidantes, tiene un dulzor natural y un color verde vibrante.
¿Es beneficioso a nivel de salud para todos? ¿Es apto para, por ejemplo, mayores, niños, para gente, como decías, estudiante, ¿no? Para gente trabajadora en oficinas. ¿Sirve para todo el mundo?
No, para todo el mundo no. Para niños, no.
¿Para niños, no?
No,
importante eso.
Importante eso. Para los niños tenemos infusiones y rooibos, ¿vale? Para los niños, a partir de los 17, 18 años, ya puedan consumir teína. Pero para los niños menores de edad es mejor que no.
Mejor que no. ¿Y qué diferencia tiene con el café? ¿Son los dos igual de buenos, podemos decir, o es un poco mejor el té matcha que no el café típico que conocemos del día a día?
Claro. ¿Qué pasa? Que son la misma molécula, tanto la cafeína como la teína. Pero la diferencia es que la cafeína dura en la sangre una hora y la teína dura 4. El café es excitante y el té es estimulante. ¿Qué hace el café? ¿Verdad que cuando tú te bebes un café hay muchas veces que te pone como nerviosa?
Sí.
Pues
sí.
El té te estimula, empieza a entrar en tus células y las empieza a estimular. Por eso el té matcha mejora lo cognitivo y hace que tú actúes de una forma diferente, no te pone nerviosa como el café. No quiero quitarle crédito al café porque mucha gente fue criada a punta de café, pero ahora estamos introduciendo el té en nuestras vidas, no lleva mucho tiempo de moda. Lleva muchos años. Lo que pasa es que hay cosas que se ponen de moda y cosas que no. ¿Y el matcha por qué está de moda? Porque es una bebida que nos va a aportar de 6 a 8 horas de energía. Cosa que el té normal nos aporta solo 4.
Es momentáneo, ¿no?
Solo 4, ¿vale? Pero el matcha, sin embargo, al ser verde y molido, nos estamos introduciendo el té puro. No estamos tirando nada. Cosa que con la infusión normal del té verde tiramos la hoja a la basura. Aquí no, aquí estamos introduciendo la hoja entera.
¿Vale? ¿Y es sano tomar té matcha?
Es sano para quien pueda, porque la gente que tiene la tensión alta no puede tomar
entonces
té verde.
No podrían.
Exacto, no es apto para todo el mundo.
Y por ejemplo, si hablamos de cuántos té matchas se pueden tomar al día, ¿con uno sería suficiente? ¿Se puede repetir?
Mira.
O a la semana, por ejemplo, también, más o menos, ¿cuántos té matchas puedes consumir si eres un aficionado del té matcha?
Exacto. Hablo por mí, yo, antes de irme a entrenar, me tomo un té matcha. ¿Por qué? Porque el té matcha actúa como quemador de grasas natural. No quiere decir que con el té matcha vas a perder peso, no. Con el té matcha lo que vas a activar es tu sistema anabólico. Y entonces esto hace que las grasas que introduzcas en tu cuerpo se metabolicen, no el cuerpo las deja de asimilar. Entonces, te da también esa energía que necesitas para hacer deporte y pues es un buen antioxidante, sobre todo. A la hora de preparar un matcha, hay mucha gente que se queja por el sabor. Exacto. Es un té verde. Vamos a tener claro una cosa.
La frase que utiliza la gente es, tiene sabor a hierba.
A pasto.
Entonces, dale una segunda oportunidad, porque al principio no te va a gustar. Eso
claro,
es así, ¿no?
Vamos a dejar algo claro. Que hay mucha gente que se lo prepara solo y no se añade ni sirope de agave, ni una miel, y de azúcar ni hablar, ¿vale? Porque ya sabemos que la gente está huyendo del azúcar. Entonces, es normal, es un té verde, sabe a pasto. Pero, ¿yo qué hago? Yo me lo mezclo con bebida de avena, a ser barista, que es un poco más cremosa, y con esto ya no me hace falta aplicarle ni azúcar, ni sirope de agave, ni miel. ¿Con qué lo finalizo? Con un toque de canela, que es como a continuación, yo te lo voy a preparar a ti y tú me vas a decir qué tal te ha parecido. También está claro, todo depende de quién te prepare el matcha.
Sí, es verdad que mucha gente ahora se compra todos los utensilios, ¿no?, para prepararlo en casa, pero claro, no es el mismo el que te prepares en casa que el matcha que vayas a comprar a una tienda especializada, ¿no?, como por ejemplo aquí, porque hoy en día también se ha puesto de moda esto, que cada uno lo haga a su manera, en su casa, con todas las variedades de leche, de yo qué sé, ahora decías, la miel, la canela, el sirope, el azúcar. Hay mucha gente que lo prepara de muchas maneras distintas. Entonces, la manera correcta para prepararlo sería esta que comentas, ¿no?
Sí, la manera correcta es que el agua esté a 80 grados, es muy importante. También. Que el agua esté a 80 grados, que tengamos el bol de cerámica, el chasen, que es el batidor de bambú, que es la escobilla, como le dice mucha gente, y luego la medida exacta, que son 2 gramos por una taza de té matcha. Es que claro, todo suma.
Claro.
Es importante que la gente sepa cómo se hace un matcha, que a continuación pues lo vamos a realizar, pues para que la gente se quede con el dato.
Perfecto, Sheila, pues vamos a prepararlo, ¿no?, y a ver qué tal. Gracias.
Fantástico, a ti.
Y ahora hablamos de una unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, que han propuesto un nuevo modelo terapéutico para tratar a pacientes con una enfermedad resistente de muchos años de evolución, los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades mentales muy graves. La anorexia nerviosa, la bulimia o el trastorno por atracón son algunos de ellos, pero no son solamente los únicos. También hay otros cuadros más inespecíficos que no encajan exactamente dentro de ninguna de estas categorías, pero que también son TCAs igual de complejos y peligrosos, o incluso más. Sobre este tema queremos hablar hoy con el director de esta unidad, Fernando Fernández. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de esta unidad pionera, ¿no?, en la unión de estos dos hospitales. ¿Qué novedades traéis vosotros?
Uh-huh. Bueno, bien, era dar atención y sobre todo tratamiento a los casos que, bueno, llevan muchos años de evolución, que han fracasado tratamientos previos, que pueden llevar 20, 25 años de duración, que han perdido un poquito la esperanza. Y lo que intentamos sí es recuperar esos objetivos perdidos y sobre todo sí el poder darles una solución y sobre todo una funcionalidad en su vida.
Normalmente los pacientes que tienen TCA, este trastorno de la conducta alimentaria, y que están con vosotros, son pacientes, como decías, ¿no?, que llevan la enfermedad ya con un recorrido de muchos años y que han perdido, como comentabas, la esperanza. Normalmente son gente más mayor, ¿no?, de lo habitual en estos trastornos, ¿no? Normalmente estos trastornos, la edad es de unos 12 y 21 años, pero hay gente que lo arrastra, desgraciadamente, durante muchísimos más años, ¿no? ¿Son especialmente estos casos los que acogéis vosotros y los que tratáis, no?
Ciertamente los trastornos de la conducta alimentaria cursan en general con una evolución crónica, si bien dependiendo de cuándo, de su severidad, de cuándo se inician y de otros factores, puede ser más o menos corta la duración. Como bien comentabas, entre la mayoría podrían estar entre los 12 y 25 años. Sin embargo, hay un tanto por ciento de pacientes, nada despreciable, que no se recuperan o se recuperan solo parcialmente. Hablamos que alrededor de un 40% de casos o bien se recuperan parcialmente o no lo hacen. Estos casos, como podemos imaginarnos, pudieron empezar a los 12, 13 o 15 años, pero ahora ya tal vez pueden tener 30, 35 o 40 años. Uh-huh. Es decir, son casos que no han dado resultado a tratamientos previos y que la duración se va alargando en el tiempo.
Y la mayoría son mujeres, ¿no?
En general, trastornos alimentarios, la mayoría son mujeres, 9 de cada 10 suelen ser mujeres, pero también hemos de tener en cuenta que hay varones con trastorno de la conducta alimentaria. También tendrían cabida, evidentemente, si son el caso.
Exacto. La enfermedad de estos pacientes podemos decir que está como enquistada, ¿no? Que está allí presente y muchos de ellos los que dicen lo que dicen es que el problema es mental, que no es físico ni es alimentario, sino que es porque realmente la salud mental en este caso les falla, ¿no?
Así es, ¿eh? Son trastornos mentales en general, los trastornos de la conducta alimentaria, así se entienden, que afectan a la alimentación y el peso, que los que evolucionan más favorablemente, afortunadamente, tal vez después de 2, 3 o 5 años pueden recuperarse completamente, pero desgraciadamente, como decíamos, habrá casos, y no pocos, que van alargándose a lo largo del tiempo de su vida y les van repercutiendo negativamente a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de estudios y laboral.
Aquí tenéis en esta unidad, ahora estaba viendo un poco lo que hacéis y apuntáis un dato que es también muy importante, ¿no? Y es que normalmente cuando vemos a alguien que sufre anorexia es alguien que está muy delgado, ¿no? Pero en este caso hay gente que tampoco sufre una delgadez extrema, ¿no? Pero aún así el problema lo tiene y continúa también a lo largo de los años, ¿no?
Claro. Hemos de diferenciar tal vez entre los casos que tienen una delgadez más extrema y generalmente nos solemos ver en etapas más agudas, es decir, etapas más tempranas que llevan corta duración del trastorno, y corta me refiero a menos de 10 años, pero en cambio en casos que se estancan y se enquistan en el tiempo, generalmente, si bien sí están en bajo peso, no suele ser la situación principal, sino más bien sí esa pérdida de calidad de vida, de funcionalidad y sobre todo esa preocupación continua en cuanto al trastorno alimentario y el aislamiento que están teniendo a nivel social.
Una de las cosas que hacéis con este nuevo dispositivo puesto en marcha entre los dos hospitales es tapar un poquito este agujero asistencial, ¿no? El hecho de que hay tratamientos o hay asistencia específica que en estos casos pues no cubre la salud de estas personas, y vosotros lo que hacéis es dar un poco de esperanza, un rayito de luz, ¿no?, a todos estos perfiles de pacientes tan concretos, pero que a la vez tanta ayuda necesitan, ¿no?, porque llevan más de la mitad de la vida así, sufriendo, ¿no?
Ciertamente, ¿no? Llevan ya muchos años sufriendo con esta problemática, han fracasado tratamientos previos. Algunos de ellos, los que mejor han evolucionado, por supuesto, han dado buen resultado en sus unidades de referencia. Pero ¿qué ocurre con esos casos que se enquistan en el tiempo y que no evolucionan favorablemente? Es donde queremos dar, sí, un pequeño empuje, ayudar, sí, a las unidades. Es importante decir que en este caso es un dispositivo que se ofrece también para las unidades y a disposición de las unidades. La comunicación entre nuestro dispositivo y las unidades de trastornos de la conducta alimentaria es directa, con lo cual cuando el paciente ingresa viene con unos objetivos ya pactados y hablados y consensuados entre los dos dispositivos, y cuando se va a ir de alta lo mismo, es decir, cuando se va de alta se consensúan qué objetivos seguirán realizando en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria que tengan como referencia.
¿Y cuánto tiempo dura este proceso, este recorrido terapéutico, más o menos?
Sí, el tratamiento suele durar alrededor de 4 meses, estarán con nosotros y, como ya digo, estarán abordando también otros aspectos también del día a día, de funcionalidad, de recuperación también mínima a nivel laboral y social, también de trabajar a nivel familiar muchos aspectos que tal vez han quedado ahí en el tintero y que no han podido ser abordados, y sobre todo toda una serie de dinámicas disfuncionales que ha generado propiamente la excesiva duración del trastorno.
Porque si tuvieras que decir, por ejemplo, el perfil de del paciente que sí que tiene más posibilidades de curarse y el perfil que, por ejemplo, lo tiene más complicado, al final se trata también de una cuestión de actitud, ¿no?, de querer salir de allí, ¿o es más un problema que va mucho más allá?
Claro, si pensamos un poco en el perfil que va a tener más dificultades para recuperarse en un dispositivo habitual de trastornos alimentarios, en general suelen ser casos que tienen mayor comorbilidad con otros trastornos mentales, o bien abuso de sustancias, o también problemas afectivos, o trastornos más de personalidad. Es decir, que no solo se encajaría dentro de un trastorno alimentario propiamente, sino que hay una comorbilidad importante. Muchas veces también tienen que ver con rasgos específicos de personalidad, en donde generalmente hace que tengan mayor resistencia a cambiar, menor flexibilidad a veces cognitiva, mayor perfeccionismo, que hace que sea más difícil también salir de su propio problema. Y luego no hemos de olvidar el componente de soporte social o familiar, que si bien muchas veces está ahí, habrá casos en los que eso no ocurra y realmente se sientan, bueno, pues realmente bastante solos.
Y en el caso, porque claro, si vosotros tratáis a gente que lleva tanto recorrido, ¿no?, en la enfermedad, en el caso de darles el alta y que volvieran a recaer, ¿podrían volver otra vez a vuestra unidad o ya tendrían que pasar por otro lado?
No, por supuesto que podrían. Lo único, claro, lo que intentamos es minimizar esa situación. Y por supuesto lo que queremos es que una vez salgan de nuestra unidad, continúen el tratamiento en las unidades de referencia de trastornos de la conducta alimentaria, en una situación mucho más favorable y con más posibilidades de salir de su trastorno de la conducta alimentaria.
Claro.
Hemos de tener en cuenta que son casos que muchas veces ya están estancados en el trastorno alimentario, estancados muchas veces también en el sistema, y que por tanto no se están recuperando. Con lo cual cualquier pequeña esperanza que se les pueda ofrecer, y sobre todo ánimo de cara a la recuperación, es bien valorado.
Claro. Pues Fernando Fernández, director de esta unidad pionera del Hospital de Bellvitge y el Sagrat Cor de Martorell, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por dar la oportunidad, sobre todo, a esta gente que lleva tantísimos años luchando contra el trastorno de la conducta alimentaria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
El projecte solidari Polsera Escandela compleix 10 anys superant els 4 milions d'euros de recaptació per investigar el càncer infantil. Actualment és un dels principals finançadors d'aquest àmbit de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dels més de 3 milions que s'hi inverteixen cada any, Polsera Escandela aporta una mitjana de 380.151 euros i fins ara ha contribuït, entre d'altres, a avançar en l'oncologia de precisió, en l'estudi dels tumors rabdoides i en millorar els processos de diagnòstic de la leucèmia. Però aquesta iniciativa va començar arran de la història d'una nena. La confecció de polseres la va iniciar una nena amb càncer, la Candela, una pacient de Sant Joan de Déu diagnosticada de leucèmia l'any 2013, quan va començar a fer polseres amb nusos de macramé amb l'ajuda d'una voluntària. Durant la seva estada a l'hospital, va ensenyar la tècnica a dues amigues, a la Mariona i a la Daniela, que van decidir lliurar les polseres com a agraïment a les persones que fessin donatius per la recerca del càncer pediàtric, i aquella iniciativa va agafar tanta volada entre les famílies de la planta d'oncologia que aviat va despertar també l'interès d'entitats, escoles i residències que es van sumar a la confecció i a la venda solidària d'aquestes polseres. Nosaltres hem pogut parlar amb la mare de la Candela, la Maria Porres, que ens ha explicat com va sorgir tot plegat amb la magnífica col·laboració també dels Xipirons.
Mentre això passava, la Candela li va explicar als seus companys de planta que havien fet una colla molt xula, que es deien ells mateixos xipirons. Eren nens de totes les edats, d'arreu de Catalunya i inclús de fora, i tots estaven ingressats en la planta d'oncomatologia de la vuitena de l'Hospital Sant Joan de Déu. I van ser ells els que realment van tindre la iniciativa i la força i el convenciment de que això podia ser útil, i així va començar tot.
I és ara, 10 anys després, quan l'Hospital Sant Joan de Déu ha presentat els resultats obtinguts amb aquesta iniciativa solidària. En 10 anys han recaptat més de 4 milions d'euros amb la venda de més d'un milió de polseres, i els diners obtinguts s'han destinat als equips d'investigació de Sant Joan de Déu, on s'ha finançat part del nou laboratori del Pediatric Cancer Center Barcelona, l'Hospital Vall d'Hebron i l'IRB Barcelona.
Els afectats per un càncer infantil sabem que són enfermetats minoritàries, i com a totes les enfermetats minoritàries aquí al nostre país i a tot arreu del món, no se destinen prou diners. Vamos, sempre tenen prioritat, per exemple, els càncers d'adults, que afecten a molts més. Només hi ha un nen malalt de càncer per cada 200 adults. No, per això hem de deixar de... que la recerca és l'única esperança de millorar, de conèixer millor i d'actuar millor i d'aprendre.
A més, actualment, les tres nenes impulsores de les polseres Candela són ja joves universitàries i han passat el relleu a una associació formada per més de 500 voluntaris arreu d'Espanya. Hem pogut parlar amb l'Emma Perrier, que és del Departament de Mecenatge de l'Hospital Sant Joan de Déu, i ens ha explicat on rau realment l'èxit d'aquesta iniciativa.
Ningú podia preveure que aquest projecte tindria aquesta evolució. Al final va començar com qualsevol altra iniciativa de manualitats que surt del cor d'una família amb ganes d'ajudar, però no t'imagines que uns anys després podria arribar a aquesta amplitud. No sé si hi ha un secret. El secret jo crec que és d'haver compartit des del principi. Des del principi és un projecte que es va contagiar d'habitació en habitació, arribar a moltes famílies. Jo crec que és aquesta xarxa que al final ha funcionat i que darrere sabien que hi havia un cas concret. No?
Tot i això, afirma, el càncer infantil encara es considera el gran oblidat de la indústria farmacèutica.
La inversió que representa la recerca en el càncer infantil és una inversió molt gran per un mercat que no existeix darrere. Sí, sí. I doncs això no ajuda que hi hagi inversions de la indústria farmacèutica, com és el cas amb totes les altres malalties minoritàries. Wow.
Recordem que actualment a Espanya es diagnostiquen 1.200 casos nous cada any de càncer pediàtric. Fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Espero que us hagi agradat molt el programa d'avui. Nosaltres tornem la setmana que ve amb moltes més notícies i amb moltes més entrevistes per endavant. Gràcies per escoltar-nos i que tingueu un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.